Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 11:30 en punto, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Última parte de Tiempo de Juego del sábado, antesala de un domingo que nos va a tener pendiente de la radio y de la tele todo el día, desde que a las 9:30 de la mañana comience la final del Open de tenis de Australia entre Rafa Nadal y Roger Federer, y hasta eso de las 10:30 pasadas de la noche, cuando termine el partido del Bernabéu entre el Real Madrid y la Real Sociedad. A ver si el quinto título del campeón de Europa que ha conseguido en patinaje sobre hielo Javier Fernández, en concreto en Ostrava, en la República Checa, sirve de preludio para que Nadal repita también en el primer gran slam de la temporada en Melbourne. Ha sido una jornada en la que no hemos tenido partidos que tengan que ver con el título de Liga, sí con la zona del descenso, pero antes de todo ello, antes de recabar todos los datos de la jornada y de irnos hasta Butarque y a escuchar a otros protagonistas, nos vamos a ir hasta Barcelona para contarles un extraño suceso que ha tenido lugar en la ciudad condal. Hablamos del décimo aniversario, de las celebraciones del décimo aniversario de la peña a 1000 kilómetros de Nervión, una peña sevillista radicada en la ciudad condal. Juan Arias, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, muy buenas.
En concreto, ¿dónde está la peña a 1000 kilómetros de Nervión?
Pues en la calle Berlín, número 22, muy cerquita, por cierto, del Camp Nou, a pesar de que Sevilla no juega mañana aquí, sino que juega en el campo del Español.
Allí se desplazaba hoy el presidente de Sevilla para conmemorar ese décimo aniversario y creo que se han visto sorprendidos por la irrupción de unas 15 personas encapuchadas.
Sí, sí. De hecho, Pepe Castro tenía previsto llegar a las 9:30 y ha sido un poco antes, sobre las 9:20, cuando, de una forma absolutamente increíble, un grupo de entre 15 y 20 encapuchados, armados con bates, con porras extensoras, han pasado por delante de la peña. No han entrado en el local, así que no ha habido ningún tipo de destrozo en el local, pero ha sido como un ataque, y han empezado a golpear a todo aquel que estaba por delante, es decir, independientemente de que fuese un vecino que bajaba en ese momento y que estuviese en la peña, o que fuese un seguidor del Sevilla identificado como tal por estar en la puerta o por llevar algún tipo de bufanda o camiseta del conjunto sevillista, bueno, pues que han empezado a golpear a ancianos, a niños, es decir, a todo aquel que pasara por delante, y finalmente han huido a la carrera. Nos comentan que incluso antes había habido un acto de hermandad, por decirlo de alguna forma, con la Federación de Peñas del Español, intercambio de objetos, de bufandas, y posteriormente, como te comentaba, pues eso, sobre las 9:20 de la noche, ese grupo irrumpía aquí en la calle, se iba después de haber ido encapuchados, por cierto, después de haber agredido a esas personas que se encontraban en la puerta, y finalmente, bueno, pues se ha acercado aquí la policía, los Mossos de Escuadra, y lo que aquí nadie entiende, primero, el motivo de esa agresión y quién ha sido, que de alguna forma sería evidentemente lo primero que aquí están esperando descubrir.
Joan Morán es el presidente de esa peña a 1000 kilómetros de Nervión. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Permíteme que te corrija para empezar.
Sí,
Joan Morán.
Sí, eso es lo que he dicho, ¿por?
Había entendido Morales, perdón.
No, Joan Morán te he dicho, sí.
Perdóname, pues.
Nada, hombre. El relato ha sido tal y como nos ha contado Juan Arias, ¿no? A eso de las 9:20 estabais celebrando el décimo aniversario de la peña, estabais esperando a que llegara el presidente Pepe Castro, y entonces es cuando habéis notado la presencia de ese grupo.
Primero veo una parte del acto que habían los amigos del área de historia del Sevilla, que nos han dado una charla hablando de la historia del club y tal. Y cuando han acabado, ha estado un rato hasta que llegara Pepe Castro y algunos han salido fuera a fumar un cigarro o a tomar algo y estábamos fuera charlando. Algunos han puesto a cantar alguna canción, nada errado, lo habitual, y de golpe han aparecido 20, 25 chavales, porque eran chavales jóvenes, encapuchados, con la cara tapada, y es que sin mediar palabra, porque yo era el primero que estaba en la línea por donde ellos han llegado. Sin mediar palabra, han empezado a decir, venga, a cantar ahora, Viris, no sé qué. Y nos han empezado a rear, traían palos, traían porras extensibles, y bueno, han pasado como una manada, han pasado, han pegado y se han ido.
No han entrado a la sede social de la peña, ¿no? Como os decía.
Por suerte no han entrado, porque dentro había gente mayor, había niños, y también, por suerte, hoy hace cierto frío y llueve un poco, y, por ejemplo, yo estaba dentro con los tres críos y yo no los he dejado salir, porque digo, no salgáis que hace frío, y entonces estaba yo fuera. Ya. Bueno, la verdad, si quieres que diga la verdad, es que para lo que podía haber sido, hemos tenido un poco de suerte, porque al final bueno, si tenemos un chico que tiene que ir al hospital porque le han hecho un corte en la mano, otro tiene una brecha en la cabeza, yo me llevaba uno que otro golpe, como otros compañeros que estamos por aquí, y ya te digo, es que ha sido, han llegado, y han pegado, y se han ido.
Claro, por lo que nos estáis contando, es un ataque absolutamente premeditado, claro.
Sí, sí, además estamos convencidos, porque una vez esto pasa, pues tú vas atando cabos y vas viendo cosas que dices, o que no le hubieras dado importancia, pero que luego le das, justo al lado de nuestro bar hay otro bar, y estaban sentados allí 5 o 6, con los teléfonos y tal, y pues entiendo que han avisado, han elegido el mejor momento, cuando habrán visto que había menos gente, cuando habrán visto, bueno, no sé, cuando ellos habrán querido, y de golpe han aparecido de entre medio de la calle, ya te digo, 20, 25, encapuchados, tapados, sacando las porras, los palos, y han pasado y han arrasado con lo que tenían por delante.
Ole, Joan, no sé, ¿hay alguna sospecha, algún indicio que os pueda hacer pensar de dónde proviene esta gente? ¿Si son de algún otro equipo, de algún otro club?
A mí no me gustaría culpar a quien no tenga culpa, pero la sospecha la tenemos. Y la tenemos porque no hace mucho, el día de un derbi, Sevilla-Betis, apareció la sede llena de pintadas, con insultos al Sevilla, con escudos del otro equipo de la ciudad de Sevilla y con iniciales del grupo ultra del otro equipo de la ciudad de Sevilla. Y nunca nos ha pasado nada y nunca hemos tenido problemas. Al contrario, había gente de la Federación de Peñas del Español dentro de la sala que estaban invitados. Había gente de la peña del Depor, había gente de la peña del Atleti, que hemos invitado a mucha, y entonces creemos o sospechamos de alguna manera que puedan ser los mismos que en su día pintaron la puerta, el local y los alrededores de la peña. Pero claro, como te decía, no tenemos la certeza absoluta y tampoco me gustaría culpar a quien a lo mejor luego no la tenga la culpa, pero vaya, los indicios que tenemos y lo que había pasado anteriormente apuntan siempre al mismo lado.
Pues ya nos alegramos de que no haya ido más y sentimos que os hayáis llevado ese susto. Imagino que seguiréis celebrando ese décimo aniversario de la Peña a 1000 kilómetros Nervión. Joan, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por acordaros y por preocuparos.
Muy bien, gracias, hasta pronto. Juan Arias, pues nada, la situación ahora ya está absolutamente tranquila, se ha restablecido la normalidad, ¿no?
Sí, la normalidad, bueno, el parte médico dice que hay una persona hospitalizada y 3 atendidos. Solo le quiero preguntar a Daniel, lo digo porque Daniel es uno de los miembros de la afición del Sevilla desplazados aquí, que me comentaba que la persona precisamente hospitalizada es íntimo amigo. Daniel, ¿cómo está lo primero?
Pues ahora mismo está viendo lo que tiene. No se sabe exactamente lo que tiene, pero es una lesión en la mano y no se sabe si tienen que operarlo o no. Lo están estudiando, no se sabe exactamente lo que es.
¿Arma blanca? ¿Es un arma es un golpe que se ha llevado? ¿Alguna rotura? ¿Se sabe?
No tengo ni idea, ha sido todo tan rápido y tan deprisa que no tengo ni idea, absolutamente ni idea cómo ha sido, si ha sido a través de un vaso, si un extensible, si ha sido algo o algún objeto pisante. No tengo ni idea.
Sí, y una pregunta más, porque fíjate lo que son las cosas, estamos con Tony, que es otro de los miembros que estaban aquí, su hija, que no sé, ahora me confirmará la edad que tiene, pero bueno, tiene que ser pequeña por la persona con la cual estoy hablando, le ha ido de 30 segundos que no recibiera, ¿no, Tony?
Pues sí, la verdad es que nos ha pillado en el intervalo. Estábamos haciendo una charla con el área de historia del Sevilla Fútbol Club, que, bueno, nos estaban dando un repaso sobre la historia de la fundación del club y un poco las raíces y los encuentros con Cataluña a través del club. Y en el descanso hemos dicho, bueno, mientras llega el presidente del Sevilla y tal, pues salimos a fumar a la calle, aquí, hacemos un pequeño break. Y en ese momento mi hija se ha metido con una compañera para adentro y justo cerran la puerta del bar y ha sido cuando estos vándalos han llegado y vamos. Evidentemente estaban pegando palos y lo único que pensaba era en la niña y en el niño. Y bueno, es que ha sido demencial, o sea, esto es que no tiene nombre.
Bueno, pues fíjate cómo ha pasado la noche, lo que se presume una noche, incluso como te acabo de comentar, que había buen rollo porque la afición del Español, la Federación de Peñas, ha venido aquí a hacer un intercambio de hermandad, pues ha podido acabar con alguna tragedia viendo gente mayor y niños por en medio.
Muy bien, afortunadamente no ha pasado más y nos quedamos con esos dos heridos en principio de carácter leve. Gracias, Juan, hasta mañana.
Venga, un abrazo.
Hola, Tomás, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Sorprendido, querido. Bien,
joder, ¿cómo están las cabezas?
Qué barbaridad, qué cosas.
Que se pueda hacer cosas de estas a estas alturas de la vida del año 2017, es que es, no sé.
Chico,
no sé
joven,
en qué cabeza se puede pensar esto o qué forma de entender las cosas tiene alguna gente para poder preparar un acto de este tipo.
Pero, qué barbaridad.
En fin. Vamos a la jornada del sábado, que nos ha dejado partidos intrascendentes, como les decíamos, de cara al título, ya que el Atlético de Madrid parece que ha descartado completamente esa posibilidad. Después de ver el empate a cero en Mendizorroza, las sensaciones que ha desprendido el conjunto rojiblanco han sido cuanto menos preocupantes. Le ha faltado el ADN del equipo del Cholo, falta de intensidad, un Atleti dominado por un gran Alavés, por cierto, y parece que a los rojiblancos les es necesario un estimulante para afrontar los partidos, y hoy desde luego no lo han tenido. Hasta el punto de que el Cholo Simeone no ha querido ponerle paños calientes al mal partido de su equipo.
El rival jugó muy bien el partido que tenía que hacer, segunda pelota, Toquero, Diverson, la Camaraza, el juego aéreo fueron importantes y fue un partido malo en general. No hay mucho más que explicar. Cuando se juega un partido de este tipo hay que tratar de mirar para adelante y obviamente buscar mejorar y entrenar.
Coincidiendo con el tenis, con la final del Open de Australia, mañana el Betis y el Barça abren la jornada dominical a mediodía en el Estadio Benito Villamarín y se nota que se ha invertido la tendencia en el equipo azulgrana. Quedaba reflejado así de claro en las palabras de Luis Enrique.
Pues es curioso cómo cambian las dinámicas, incluso vuestras, ¿eh? Hace 3 semanas o 4, esto era casi un velatorio y ahora resulta que va a parecer que va a ser todo lo contrario. Y los profesionales no nos mantenemos ni en el negro ni en el blanco, sino en una versión un poco más recatada. Y mi impresión y mi versión es que queda tantísimo que sí que es cierto que todos los entrenadores buscamos ese número de rachas, especialmente los de los equipos grandes. Nosotros estamos en una de esas que vamos a intentar alargarla al máximo posible.
Y el Real Madrid quiere cerrar cuanto antes la mala racha que atraviesa desde el minuto 85 del partido del Pizjuán de Sevilla. Recibe para ello a la Real, que ahora mismo no es desde luego un buen enemigo, y además lo recibe con algunos nombres en el disparadero. A los dos más críticos les ha querido respaldar públicamente Zinedine Zidane, como hace habitualmente, y tanto el entrenador francés como Sergio Ramos han coincidido en pedir a todo el mundo que aúne esfuerzos en beneficio del Madrid.
Y yo creo que mañana la gente va por lo menos a animar al equipo. Esto es lo que nos importa. Nosotros estamos con ellos y ellos con nosotros. Y es lo que queremos. Vamos a ganar siempre con la ayuda del público, siempre.
Por encima de todo, yo creo que entre la afición y nosotros tenemos que ser un equipo invencible y estar todos convencidos juntos que podemos ganar la Liga.
Conjura, por lo tanto, en el Real Madrid antes de recibir a la Real. La jornada del sábado ha terminado hace unos minutos en Butarque, donde el Celta, que llevaba con la mente puesta, al menos así lo parecía, en las semifinales de la Copa del Rey, ha sido hoy muy superior al Leganés. Lega 0, Celta 2, ha ganado el equipo del Toto Berisso. Lemos marcaba en el minuto 32 y Guidetti sentenciaba de penalti en el 21 de la segunda parte. El Celta alcanza los 30 puntos y el Lega se queda con 18, por ahora con 5 puntos más que la zona que abre el descenso. En Butarque está Alberto Arauzo. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Se va, muy buenas.
Ha sido un partido muy claro para el Celta cuando pensábamos que iba a venir prácticamente a cumplir el trámite, ¿no?
Sí, es que han salido muy, muy decepcionados los jugadores pepineros y la afición. Decía Paco González en tiempo de juego que esto era prácticamente como una final para el Leganés para intentar hacer un poquito de brecha con los puestos de descenso y la verdad es que no lo ha disputado como tal. El equipo ha estado francamente mal y solo ha dispuesto de una oportunidad al final del partido cuando ya el resultado estaba muy en contra y por contra el Celta, que ha salido al terreno de juego con 8 futbolistas de los no habituales, pensando en la Copa del Rey, se ha llevado 3 puntos de oro. Han pasado por sala de prensa, Joseba, los dos entrenadores. Garitano ha reconocido que les ha hecho muchísimo daño el primer gol, que además era la primera ocasión que tenía el Celta. Ha admitido que el equipo no ha tenido su día, pero se queja porque dice que ellos tienen que hacer las cosas muy, muy bien para ganar partidos. En cambio, el rival, como hoy el Celta, con muy poquito, se lleva mucho premio. Y sobre el público, que hay que recordar que se ha marchado casi masivamente a 5 minutos del final, ha dicho que está convencido de que son conscientes de su importancia y les ha pedido y les ha dicho que van a ser fundamentales para intentar conseguir la salvación. Y por su parte, el Toto Berizzo ha hablado de la lesión de Giuseppe Rossi, que se ha ido en la primera mitad. Ha dicho que es un problema en los isquiotibiales, pero que no parece muy grave, y se ha mostrado muy contento por el partido que han hecho hoy los futbolistas menos habituales, en especial el joven Lebos, del que ha dicho que este gol le va a venir muy bien para el futuro. Y sobre el partido del jueves ante el Alavés en Copa, ha afirmado que va a ser un partido muy difícil, porque aunque el Alavés quizá no tenga el nombre de otros rivales, sabe como ellos que tiene una cita con la historia.
Muy bien, pues eso es todo lo que ha dado de sí el Leganés 0 Celta 2. Si hay posibilidad de hablar con protagonistas, volvemos, y si no, lo dejamos aquí. Tú mandas, Alberto, gracias.
Fenómeno, un abrazo.
Hasta ahora. Repasamos los otros datos de los partidos del sábado. Empezando por Mendizorroza, donde se ha jugado el Alavés 0, Atlético de Madrid 0. Un gran Alavés, seguramente el mejor de la temporada, se ha enfrentado al peor Atlético de Madrid de esta campaña. Partido muy tenso, sobre todo al final, que se ha jugado con mucho ritmo, aunque gracias al Alavés, al que solo le ha faltado el gol. Jiménez se ha lesionado, se reproduce su lesión muscular, un mes de baja más o menos. Malas caras en los cambios cuando han sido sustituidos dos hombres del Cholo Simeone. Cuidado con estas cosas. No ha sido buena la tarde. A Pellegrino el punto la ha sabido a poco y el Cholo cree que el empate ha sido lo mejor de su partido.
Bueno, tenemos que conformarnos con el punto, que es lo que tenemos. Y después la satisfacción de haber jugado para mí un gran partido contra un gran equipo. Esa es la mejor sensación que tenemos, de haber empujado hasta el final, haber insistido por ganarlo. Muy, muy satisfecho de la cara que mostró el equipo hoy. Pero bueno, conformarnos con el punto, que es lo que tenemos.
La verdad, nos hicimos un buen partido. A la vez fue superior, sobre todo en intensidad, en segundas pelotas. A partir de la segunda pelota ellos tenían mucha fuerza de tres cuartos hacia adelante y la verdad que hicieron un muy buen partido. Nosotros defendimos como pudimos y nos llevamos un punto que obviamente es mejor que el juego que se pudo ver.
El Atlético Madrid es cuarto con 36 puntos y el Alavés duodécimo con 24. Canta, Pedrito.
Bueno, pues tiene que estar satisfecho el Atlético Madrid, efectivamente, con sacar un punto de victoria después de un partido en el que el Alavés ha rematado 20 veces y el Atlético Madrid 8. Alavés, que ha vuelto a confirmar que es un equipo muy difícil de ganar. De hecho, lleva una derrota en 14 partidos y lleva una derrota en 23 partidos, los 23 últimos en Mendizorroza. Y el Atlético de Madrid, con 36 puntos de 60 posibles, es decir, ha ganado 36 y ha dejado de sumar 24, solamente ha ganado el 60% de los puntos en esta liga y ha dejado el 40% sin ganarlos.
En Ipurúa se ha jugado el Eibar 3, Deportivo de la Coruña 1. El Eibar mantiene una excelente trayectoria, jugando bien. También ha jugado bastante bien hoy el Depor, ¿eh? Adrián y Sergi Enrique encarrilaban el choque al cuarto de hora. Enre Cholac reducía diferencias hasta que el Eugen sentenciaba a falta de 18 minutos. 29 puntos para el Eibar y 19 para el Deportivo. José Luis Mendilibar ha reconocido que el Depor ha sido mejor en la segunda parte y Gaizka Garitano ha lamentado que su equipo haya sido bastante blando en defensa.
Quizás el primer tiempo ha sido más abierto de un lado a otro y el segundo tiempo han dominado ellos. Eso es claro, en el juego, en las ocasiones, en las finalizaciones, pues yo creo que Joel pues igual nos ha sacado el partido adelante, ¿no? Para eso están los porteros también, no solo para cantar, ¿no? De vez en cuando tienen que parar, y Joel pues hoy ha parado algo. Pero sí es verdad que debido al juego, ocasiones, todo esto, pues el Depor ha podido merecer más de lo que se lleva, por supuesto.
No hemos sido peores, pero hemos sido blandos defensivamente y ellos ahí son muy fuertes, ¿no? En el área contraria han sido mejores que nosotros y así se puede resumir el partido, ¿no? Creo que no hemos entrado bien en el partido y hemos ido cada vez mejor y luego hemos tenido 20 minutos muy muy buenos el segundo tiempo en el que hemos podido empatar y hemos tenido varias ocasiones claras de gol y alguna que otra jugada polémica que hemos podido empatar y ha sido una pena otra vez el 3-1, ¿no?
¡Canta, Pedrito!
Hoy ha parado Joel, sí, porque lleva unos partidos que no estaban muy acertados.
Ha estado bien el matiz de Mendy, ¿eh? Hoy...
Hoy sí ha parado. Bueno, pero el protagonista del partido para el Eibar ha sido Enric, que ha participado en los 3 goles, 1 gol y 2 asistencias. En total de la liga lleva 6 goles y 4 pases de gol. Primera victoria de Eibar frente al Deportivo en primera, después de un empate y 4 derrotas. Y el Deportivo, mientras no gane fuera de casa, pues va a tener problemas. 11 partidos en esta liga fuera de casa no ha ganado ninguno. En los 100 últimos que ha jugado en Primera División como visitante, solamente ha ganado 10. Y Garitano no ha ganado ninguno de sus equipos en sus 29 últimos partidos como entrenador visitante. Así es que con estos problemas el Deportivo puede ir sacando puntos en Riazor, pero va a estar en la zona baja de la clasificación.
Y a mediodía en el Estadio de la Cerámica, Villarreal 2, Granada 0, partido destensado en el que el Villarreal ha hecho lo justo por ganar ante un rival que no reacciona. Bruno en la primera y Álvaro en la segunda han sido los goleadores que dejan al Villarreal sexto con 34 puntos y el Granada último con 10. Fran Escriba ha destacado la seriedad de su equipo y Lucas Alcaraz, a pesar de la derrota, ha visto síntomas esperanzadores.
El equipo estuvo muy serio en todo momento, generó ocasiones suficientes para haber ganado incluso por más. Después de un resultado además en casa, como era el último malo, pues el volver a estar ahí en esa situación no cómoda, pero sí pensando que vamos a Sevilla con ganas de hacer un buen resultado y lógicamente a nivel de puntos mucho más cómodo de lo que estábamos antes.
La situación es difícil, pero bueno, el equipo ha competido, ha hecho cosas interesantes. Yo creo que el equipo ya seña de recuperación y ese es el camino y evidentemente ahora nos reforzaremos, tendremos más recursos, seremos más fuertes y tendremos que ganar el partido.
Datos, Pedro.
Bueno, Granada 5 partidos en el Madrigal, bueno, el Estadio de la Cerámica ya, ¿no?
Sí.
5 derrotas, primera victoria del Villarreal en 2017, que había empezado un poco mal el Villarreal en este año. Hoy ha cumplido Bruno 400 partidos con el Villarreal, 400 partidos oficiales, y ha marcado su gol número 31. El segundo gol del Villarreal lo ha conseguido Álvaro, central cántabro. Y ha acabado con la peor racha de los jugadores cántabros en Primera División, porque el anterior gol de un jugador de esa región habían pasado casi 2 años, desde un gol de Canales al Español, en Anoeta, ¿Te acuerdas un fallo de Casilla?
Sí.
Pues eso, el marzo de 2015, desde entonces no marcaba ningún jugador cántabro en primera división. Mira que ha habido goleadores cántabros importantes en primera división, por desde entonces no marcaban. Y los dos últimos clasificados, en este caso Osasuna, que es el penúltimo, y Granada, que están empatados los dos con 20 puntos, es la menor puntuación sumando los dos de toda la historia desde que existe puntuación de 3 puntos por victorias en la jornada 20. Así es, eso demuestra lo mal que están los dos. Yo creo que está un poco peor el Granada, por lo menos los síntomas que da, que Osasuna, pero los dos están con 10.
Movimientos del mercado. Alexander Pato se va del Villarreal al Tianjin Quanjiang de China a cambio de unos 18 millones de euros, según dice la prensa italiana. Sergio García vuelve al Español, según nos cuenta Quique Iglesias, y Santi Peón nos cuenta desde Vigo que mañana puede hacerse oficial el fichaje de Orellana por el Valencia por unos 3 millones de euros. Y además Javi Fernández, campeón de Europa por quinta vez, patinaje sobre hielo y mañana la final de tenis del Open de Australia. Antoñito Ruiz, ¿qué tal, Antoñito? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué malas sensaciones ha dejado el Atleti en Vitoria hoy.
Horribles, horribles. O sea, yo hacía mucho tiempo que no había un partido tan malo del Atlético de Madrid y del Cholo Simeone. Había visto ratos malos, había visto episodios raros, pero en casi su totalidad un partido tan malo, tan desconectado de lo que suele ser, tan desactivado e impotente frente al rival, no, me cuesta recordarlo. Y bueno, yo creo que en el vuelo de vuelta que nos ha traído a la capital de España, las caras de los jugadores eran la señal inequívoca de que yo creo que ellos mismos se dan cuenta de lo que ha pasado hoy en Mendizorroza. Más allá de que el Alavés ha sido muy superior, de que ha puesto la intensidad, que eso es lo más raro, que ponga más intensidad al rival que el Atlético de Madrid del Cholo, la ha puesto el Alavés, ha puesto el fútbol, ha puesto las ocasiones, bueno, pues nada que objetar, y habría merecido ganar, evidentemente, el Alavés. Aún así, fíjate lo que es el fútbol, que Gaitán tuvo seguramente la más clara del partido. Solo ante el portero del Alavés embolicó un poquito, se la sacó genial Pacheco, que es un porterazo, y acabó en nada. Así que empate a cero, que es mucho tesoro para lo que ha merecido el Atlético de Madrid, que ha tenido además en Moyá el portero la figura, porque ha sacado dos, tres manos muy buenas.
Vamos a ver si hay preocupación dentro de la plantilla, precisamente con el cancerbero rojiblanco. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Pues bueno, aquí con entre algún que otro trompazo y tal, pero bien, hemos salido ilesos de un partido complicado en lo físico y en lo técnico futbolístico, y creo que bueno, una primera parte en la que el Alavés ha sido superior, han estado muy intensos, se han hecho dueños de las segundas jugadas, de incluso de las ocasiones, nos ha costado mucho en la primera parte, y en la segunda parte hemos intentado pues más que nada coger aire de nuevo. Así ha sido pues una segunda parte muy trepidante, más igualada, con una ocasión clara, muy clara para nosotros y otra también para ellos, la de Teo, que ha estado también estupendamente bien, y poco más.
Pero es que ha sido un partido en el que el Atleti Madrid ha desprendido sensaciones malas, ¿no? No sé cómo lo habéis visto desde dentro, pero desde fuera ha parecido el peor partido de los últimos tiempos.
Claro, bueno, el tema es que este Atlético, estamos todos acostumbrados a verlo a este nivel siempre de eficacia, de intensidad tan alto, que bueno, cuando tienes una primera parte como la de hoy, que no te salen las cosas y tal, pues evidentemente las comparaciones son odiosas y se nota un poquito la diferencia. Pero bueno, a veces también hay que saber convivir con partidos así, y lo más importante es que hoy con una primera parte mala, porque ha sido una primera parte mala, pues nos vamos con un punto al menos, que al menos cuando un día no estás bien, pues no pierdes el partido.
Has dicho una palabra, porque claro, cuando se ven partidos de este tipo, muchas veces habla de actitud. A mí no me gusta nada hablar de actitud, porque me parece que la actitud casi siempre suele ser buena, pero has dicho una palabra, intensidad. ¿Es lo que le falta al Atleti con respecto al Atleti que todos recordamos?
Bueno, yo no creo que nos falte siempre. Yo creo que hoy en la primera parte ellos han sido superiores, y en uno de los conceptos que han sido superiores pues también ha sido la intensidad. No significa que nosotros no hayamos sido intensos, pero esas segundas jugadas y tal, he visto más veces ganador al Alavés en la primera parte, y en la segunda parte lo hemos intentado corregir, pero creo que tampoco no hay que buscarle más allá, simplemente que ha sido un partido. No es, creo, una tónica que se esté alargando donde el Atlético no es intenso. Hoy nos han superado en eso, porque los equipos ya te van conociendo, saben que el Atlético hay que plantearle un partido duro, un partido intenso, y la verdad que aquí se faja todo el mundo y se ponen el mono de faena y nos complican pues bastante los partidos, claro.
Oye, Miguel, ¿os hacen falta retos fuertes? Es decir, un partido con el Barça como el que tenéis el próximo miércoles. Es decir, joder, ahí no tenemos dudas de que el Atleti va a ser intensísimo desde el minuto uno. ¿Puede que haya cierto hastío cuando tienes que jugar partidos de tipo en una liga en la que ya dices, bueno, pues a ver si nos metemos en la Champions y poco más, ¿no?
Bueno, no sé qué responderte a esa pregunta, porque como tú dices, es verdad que partidos de este nivel, una semifinal o jugar contra el Barça y tal, siempre son partidos especiales, pero nosotros creo que nos caracterizamos muchas veces por respetar muchísimo el rival, y además hoy justamente en Mendizorroza había un ambientazo, el campo lleno, un campo precioso, su afición ha empujado todo el rato y yo me he sentido como un partido, vamos, como el otro día prácticamente en San Mamés, incluso más todavía, porque había un efecto sonoro y un efecto cerrado que, vamos, no hemos podido, casi no te escuchaba ni con la defensa. Entonces, bueno, pues está claro que Barça, semifinales y lo que le quieras adornar a todo ese tipo de equipos son partidos especiales, pero para nada nosotros faltamos nunca, que no has dicho eso, pero no faltamos nunca el respeto a ningún equipo y intentamos tratarlo con la máxima seriedad posible. Pero bueno, hay que también saber, insisto, perdona, que llevamos un montón de partidos también este mes de enero y es complicado siempre mantener un nivel muy, muy alto de intensidad, pero vamos a trabajar para mejorarlo.
Termino con esto. ¿Centrarías mucho más los esfuerzos en las competiciones en la Liga de Campeones y en la Copa del Rey más que en la Liga ahora mismo?
No, yo no centraría más en uno ni en otro. Yo creo que todo es importante para nosotros porque cada partido nos sirve para mejorar a nivel futbolístico y también para crecer a nivel pues de moral y de convicción del equipo. Y entonces todos los partidos para nosotros son importantes. Además, somos el Atlético de Madrid y debemos estar preparados para tres partidos a la semana.
Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte. Suerte, gracias.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
¿Qué pasa, Morris?
¿Qué tal, Joseba?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, pues aquí leyendo críticas hacia el Atlético de Madrid que van llegando de nuestros oyentes. ¿Es posible que el Atleti fiche a alguien en este mercado de invierno? Porque vaya añito nos espera, si no, decía un oyente. Decid lo que queráis, pero vaya partidito que ha hecho hoy mi Atleti, decía Jorge. Si este partido lo hace el Real Madrid, los colgáis a todos de un árbol, al equipo y al entrenador incluidos. También halagos hacia el Toto Bericho, decía un oyente, he escuchado muchas cosas buenas del Cholo, de Zidane, de Luis Enrique y de Sampaoli, pero fíjense también un poco en el gran trabajo que está haciendo mi entrenador, el Toto Bericho. Y dos mensajes, uno de apoyo a Rafa Nadal, decía, Rafa volverá a demostrar mañana de todo lo que es capaz, mucha suerte campeón. Y otro, para Javier Fernández, campeón de Europa, es el deportista español más grande de todos los tiempos, con permiso del gran Rafa, decía José.
Precisa análisis, análisis profundo, la situación del Atlético de Madrid. Antes haremos una rápida pasada por Vitoria, tenemos que hablar, claro, de la final del Open de tenis de Australia y analizar todo lo que nos viene mañana. Así que, nada, en dos minutos, seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado. Juan Antonio ha ejercido de maestro durante 32 años en Huelva. Vivía a 150 metros de su colegio. Ahora se ha jubilado y sus alumnos le han rendido un homenaje.
Esto es más de un minuto de aplausos a través de los pasillos que conducen a la salida de un colegio. ¿Te lo esperabas?
No, eso en concreto, esa situación breve pero intensa, no me la esperaba.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo, quiere vender su coche. Vamos a Flexicar.
En Flexicar no componemos canciones, vendemos coches. Yeah. ¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares. El cuarto. Visítanos en flexicar.es. Flexicar, cada vez más cerca. Flexicar.
Clínica Dental Alcalá, líderes en implantología. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre, Taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Hoy
hoy tenemos la cena de empresa.
Pero si abristeis ayer.
Pues eso, antes de que cerremos, el director ha dicho, vamos a comer al restaurante San Francisco, por lo menos para que os llevéis un buen recuerdo.
Pues tienen un 10% de descuento para empresas.
Mal no nos vendrá, qué detalle.
Y unas instalaciones, unos salones, unas carpas.
Yo soy más de carne.
Información y reservas, 91-376-0752 o en restaurante-sanfrancisco.es.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Enseguida vamos a analizar el empate de Vitoria. Hablamos del tenis también, pero joder, me está diciendo Gato, no me digas que está Ari Ari Toquero Lendakari. Pues sí, claro que sí está. Tomás, estás preparado, ¿verdad?
Hombre, un hombre. Ahora llega un hombre.
Un hombre, ¿no? Y no todos los que han hablado hasta el momento.
Ahí estamos.
Hola, Gaisca Toquero, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, la verdad que bien. Yo creo que hoy el equipo ha dado una muy buena imagen, ha jugado un buen partido y bueno, después de hacer bien el trabajo, por ahora que uno se va a casa contento.
Ojo, yo era de los que pensaba que el partido iba a ser un trámite sin más, pensando en la Copa. Todo lo contrario, vaya ritmo lo habéis metido. Fíjate que vosotros sois un equipo que estáis acostumbrado a jugar un fútbol muy táctico, muy cerrado, hoy ya sabéis desmelenado.
Sí, bueno, al final sabíamos, ¿no? Pues que sobre todo contra el Atlético Madrid, pues hay que jugar con mucha intensidad e intentar igualarles en intensidad a ellos y bueno, es lo que hemos intentado y bueno, hoy lo hemos conseguido, ¿no? Otras veces pues no te sale, no estás acertado y bueno, hoy creo que el equipo pues ha sabido jugar desde el principio, hemos aguantado en intensidad que parecía que no íbamos a aguantar todo el partido. Y bueno, una pena pues el no poder haber sacado los tres puntos, ¿no?
Está siendo una gran temporada, no obstante, ¿eh? ¿Qué nos iba a decir 10 años después, retornar a primera, estar como estáis en la clasificación y jugándose el pase a la final de la Copa del Rey?
Sí, la verdad que es difícil, ¿no? Para un recién ascendido, pues hacer la temporada que estamos haciendo por ahora, pues la verdad que cualquiera lo hubiésemos firmado. Estamos en semifinales de Copa, sabemos que es muy difícil, aunque la gente pues, esté contenta, ¿no? Porque nos haya tocado el Celta, pero bueno, sabemos lo difícil que es, ahí ya perdimos 1-0. Y bueno, en Liga pues ahí estamos, ¿no? Tenemos 24 puntos, estamos en una zona cómoda de la tabla por ahora, pero sabemos que no nos podemos relajar porque bueno, cualquiera te puede ganar.
¿La final de la Copa contra quién prefieres jugarla? ¿Contra el Barça o contra el Atleti?
Me da igual, la verdad que me da igual. Yo creo que para nosotros si llegásemos a la final es un premio, pero bueno, obviamente a todo el que juega una final o que le gusta es ganarla, ¿no? Yo por desgracia ya he jugado unas cuantas y las he perdido todas, así que bueno. Ojalá pues primero podamos pasar a la final y ojalá pues pasando a la final pues podamos conseguir, ¿no?, un título.
Tomás.
Yo pensaba esta tarde que el Baskonia, vosotros, vivir en Vitoria deportivamente debe ser muy divertido, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que la gente pues en Vitoria está encantada, ¿no? Creo que el Baskonia también está haciendo unos años muy buenos, ahora pues está en la Euroliga, en la Liga cerrada, la verdad que hay unos partidazos cada semana y bueno, nosotros también pues bueno, para gente volver a ver a equipos como el Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, los derbis que tenemos, los derbis vascos que tenemos, la verdad que bueno, la gente está contenta e ilusionada.
Oye, Gaisca, pues primero enhorabuena y luego, ¿qué caras veías tú en la gente del Atlético de Madrid? ¿De desconcierto, de impotencia, de sufrimiento, de qué?
Bueno, al final obviamente descontento, ¿no? Al final somos un recién ascendido y bueno, también es difícil para ellos, ¿no? Porque ellos pues ahora han puesto el nivel muy alto, son un equipo buenísimo, obviamente lo han demostrado, pero bueno, equipos como Madrid, Barça, Atlético Madrid ahora pues no les dejan fallar ningún partido y bueno, también son humanos, hay partidos que juegan mejor, que juegan peor y bueno, los rivales también jugamos, así que bueno, eso es lo que hemos hecho hoy y obviamente pues ellos no se iban nada contentos para casa, ¿no?
Oye, Gaisca, antes de terminar, se suele decir que se juega igual que se entrena. ¿Entrenando Deiverson es igual que jugando, igual de picante, igual de indilla?
Sí, la verdad que sí.
Sí, ¿no? Pero vaya entrenamientos tiene que dar, ¿no?
No, pero bueno, son formas de jugar, ¿no? Creo que cada uno tenemos la nuestra, Deiverson es así, creo que no le van a cambiar y bueno... Sí que es verdad que bueno, hay veces que pierde los papeles, que tiene que estar más tranquilo, pero bueno, es su forma de jugar y por eso es tan bueno también, ¿no? No se achica ante nada ni ante nadie ni ante ningún equipo y bueno, creo que eso también es una virtud de él, ¿no?
Pues es familia de Diego Costa, ¿no?
Pues sí, tiene un estilo bastante Diego Costa. Bueno, hay gente que o le quieres o lo odias, ¿no? Yo creo que es de ese tipo de gente que en tu equipo pues quieres tener y que el rival nunca tiene, no quiere tener un rival como él, ¿no?
Gaizka, que tengáis mucha suerte. Gracias, un abrazo y que vaya todo bien.
Vale.
Gracias, Alberto. Gaizka Toquero, uno de los jugadores más importantes que tiene el Alavés. Además, reconvertido a volante derecho.
Vale, espectacular.
Es una cosa, es que de verdad lo dices, claro. Se va del Atleti y dices, bueno, ya un goleador ahí en un tramo final y tal, ilusionante. Juega, parece que
escucha,
sea...
Tomás, así lo quiere el Cholo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es que no, este no va a correr este tío. Vamos.
Escúchame, este del Atleti tendría va, bola.
Sí. Ha nacido, ¿no?
Y yo lo creo.
Y más ahora, ¿eh?
No solamente Toquero, es que los jugadores del Alavés...
Todos
también tienen energía. Corren como locos.
Y sobre todo un tal Teo que juega por la izquierda. Ese no transmite energía, ese te da calambre directamente.
Ese va a ser el primer fichaje del Atlético de Madrid del año que viene.
Sí. Bueno, seguro.
¿Tú crees?
Sí.
Sí, ¿no? Sí, ¿tú crees que lo repescará el Atleti?
Pero vamos.
Sí, no sé yo, ¿eh?
Está muy por encima de Felipe, ¿no?
Ya veremos.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Antes del tiempo de opinión, hay que estar mañana pendientes, despiertos, bien despiertos, desayunados, desde las 9:30 de la mañana. Empezará a esa hora, quizá un poquito más tarde, unos minutos más tarde, la final del Open de tenis de Australia. Nosotros empezaremos a partir de las 10 en COPE más. Angelito García, hola Angelito.
Hola Joseba, buenas noches.
Vaya mañana nos vas a dar.
Bueno, lo que se pueda, ya sabes que nos gusta pegar voces con Rafa Nadal, emocionar a la gente. Y oye, ya que nos ha traído de nuevo una final de Grand Slam, iba 21, pues qué mejor que ya que estamos, que gane la 15ª, ¿no? ¿Para qué perderla ya que nos ha traído hasta aquí?
Bueno, pues vale, ya puestos. Antonio Arenas está en Melbourne, recién despierto, me imagino. Antonio Arenas, Eurosport. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, aquí son las 10:05 de la mañana y, joder, la verdad es que ha despertado un día espectacular como los últimos, hace solazo, pues 21 grados. Para el partido se esperan 26, 27 con bastante humedad y nada, gran día y ya ha llegado el momento esperado por toda Australia.
¿Cómo ha sido el día previo de Rafa? Lo hemos visto en el jacuzzi, nos has dicho que ha jugado al parchís, o sea que día relajadito, ¿no? Sin entrenar demasiado.
Sí. Ha sido un día más de preparación del partido de la final contra Federer, ha sido más recuperación del desgaste del partido contra Dimitrov. Rafa se fue a la cama muy tarde después del partido contra el búlgaro, que recordemos se fue a 5 sets, larguísimo, partió 5 horas. Ayer, bueno, pues se levantó, estuvo en el club con Carlos Moyá, peloteando de forma no demasiado intensa. Después comió en el torneo, estuvo un rato jugando al parchís, hizo alguna entrevista de televisión, día muy relajado, y se marchó a descansar de nuevo. Cena con todo el equipo y a dormir, pensando en el partido de hoy. Hoy, los últimos días está calentando previo al partido en torno a las 3:30, 4 de la tarde. Hoy quizá lo haga un poquito antes, porque como tú decías, el partido va precedido de una ceremonia bastante bonita. Y nada, un poco calma tensa antes de la batalla.
Muy bien. Hablamos con un experto y un gran comentarista además. Tomás Carbonell, hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú también cogiendo fuerzas?
Sí, bueno, estamos preparados todos para esa final y bueno, con ilusión y nada, a ver qué pasa, a ver qué nos depara.
Oye Tomás, genéricamente se dice que Rafa va a tratar de alargar los puntos que Federer querrá resolver por la vía rápida, que se trata de castigar su revés jugando profundo, ¿va a ir por ahí la cosa?
Bueno, evidentemente son dos jugadores que tienen un estilo muy marcado. Federer sabe que si entra en una dinámica de peloteos largos no tiene que hacer y... pues jugar los puntos, intentar cortos, intentar sacar bien, hacer un partido parecido. Lo hemos hecho muchas veces y también Ángel, todos los periodistas, ¿no? Tienen un juego muy parecido, por tanto Rafa está muy entrenado después de casi 5 horas con Dimitrov.
Una final fantástica que creíamos que no se iba a repetir y mira por dónde. Les he escuchado antes a Antonio y a Angelito decir que la condición de favorito es claramente para Rafa. ¿Te parece también a ti?
Bueno, a ver, claramente no, yo creo que no, pero sí que es verdad que entre ellos los duelos que tienen pues son, Nadal sale favorito, ha salido ganador en muchas más ocasiones y además en Gran Slam no le ha ganado en muchísimo tiempo. Pero bueno, la connotación que tiene esta final para los dos es una final que llega del cielo. Yo creo que Federer no se la esperaba y Rafa creo que tan pronto tampoco, ¿no? Y más en una superficie que no está batida. Entre los dos, pues es verdad que van a jugar, van a intentar jugar con relajados, pero hay presión, ¿no? O sea, uno romper esa mala racha de Rafa de este tiempo, y Federer, pues, para lo que le dice todo el mundo, ¿no? Para ya ser el mejor de la historia, en títulos, que nunca le alcancen, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Prevés un partido muy largo?
Bueno, no, es que Federer no te deja jugar largo. Federer, yo creo que renuncia. Yo estuve viendo el partido de Wawrinka Federer y nada, y los puntos iban rapidísimos. Federer intenta que el partido se haga corto. Entonces yo no me imagino un partido a 5 horas, ni mucho menos como el que vimos en semifinales. Bueno, eso es lo que yo me imagino. Luego lo que pase puede ser cualquier otra cosa.
Claro. Angelito, ¿qué duda tienes?
Bueno, yo creo que va a ser tan corto que Federer es el único jugador del circuito que lo hace y que se va a atrever incluso con Rafa en algún momento, quién sabe, si hacer ese resto red famoso que hace, que es el único jugador que no solo se va a la red nada más sacar, sino que también a veces nada más restar. Yo le quiero preguntar a Tomás, porque mañana, si gana Rafa, vamos a querer hacer esa pregunta y nos van a decir a todos, bueno, ahora toca disfrutar de este título, ya veremos y demás. Yo lo que te quiero preguntar, Tomás, es, si Rafa gana mañana, 15 Rafa, 17 Roger, Roland Garros a la vuelta a la esquina, ¿se puede soñar?
Hombre, seguro que sí. Pero yo no me imaginaba a Rafa en esta final en Australia, la verdad. Me sorprendió mucho su nivel de juego, muchísimo. Tuvo tantos problemas, puntos importantes los últimos 2 años, que ha sido... No te digo que milagroso, ¿no? Porque don Rafa es un jugador tan especial que sorprende. Pero el partido, te digo, con Dimitrov, ese 4-3 abajo, dice tal forma que jugó 2 puntos, hace lo que tú, no solo, sino que continúe calentando éxitos de Rafa.
Pues Tomás, esperamos que disfrutes tú también, como disfrutemos todos de un partido tan apasionante como el que mañana nos van a deparar Rafa Nadal y Roger Federer. Tomás, un abrazo grande, gracias, ¿eh? Gracias, igualmente, hasta luego. Antonio, en Melbourne, ¿has tenido la oportunidad de hablar con el cuerpo técnico de Rafa? ¿Están nerviosos, están tranquilos, cómo están? Pues deben estar bien.
Muy tranquilos.
Sí, bueno, al menos estaban así, se mostraban así.
Es cierto que mañana hay más que un trofeo en juego, hay la posibilidad de que Rafael ocupe el segundo lugar en victorias en torneos del Grand Slam, y es cierto, es un partido importante, pero cada momento tiene su época histórica importante.
Yo creo que todavía mantiene esa adrenalina de que está vivo en el torneo, de que le queda un partido más para terminar, y lo que sí creo es que mañana después del partido sí que va a estar destrozado, porque han sido 2 semanas duras mentalmente, físicamente, pero bueno, las necesitas para ganar un torneo de este calibre. Tienes que pasar por esos malos momentos que él pasó ayer y pasó con Zverev, pero bueno, lo supo manejar y lo solucionó.
Espero mañana un partido realmente difícil, donde entiendo que Roger Federer intentará atacar la pelota, intentará acortar los puntos, intentará no entrar en el juego de Rafael, y al final el que logre imponer el juego, su esquema de juego, creo que será el que tendrá más posibilidades de vencer.
Bueno, un partido duro. Yo creo que el que logre imponer su estilo va a tener bastantes opciones. Roger, entiendo que intentará jugar un partido más directo, más rápido, acortando los puntos, y Rafa se puede adaptar a ambas situaciones. Yo creo que puede jugar rápido como ha estado jugando estos días y puede alargar el punto si él considera que es necesario.
Pues Antonio, se les ve realmente tranquilos, ¿verdad? Y confiados.
Sí, hombre, luego hablas un poquito más con ellos y te das cuenta de que hay algo de tensión, pero no quiere manifestarlo porque Carlos Moyá tiene algo muy claro en la cabeza, es...
Vaya, pues tenemos problemas con las comunicaciones vía telefónica hoy. Entre tanto, Angelito, como preludio de esa final, la victoria de Serena Williams contra su hermana Belun, 6-4-6-4, 23º Grand Slam, recupera el número 1, y ya veremos hasta cuándo, ¿no? Porque no tiene pinta de que vayan a parar.
Tu amiga Serena, y amiga del partido de las 12, que ya sabes que dijo que era su programa de radio favorito, al final es la frase que decimos siempre, me la dijo Anabel Medina un día y tiene razón, si Serena quiere ganarte, te gana. Pero eso cuando está bien, y no ha estado bien siempre, y con su hermana últimamente también le gana, sobre todo en Grand Slam, que hace ya pues como 3 años, me parece que fue, en 2014 en Canadá, la última vez que le ganó Venus. Bueno, Serena intratable, y déjame darte 2 datos sobre la final de mañana, que hombre, no creo que les haga falta a ninguno de los dos, pero el que gane se va a llevar en torno a 2.600.000 euros, el que pierda 1.300.000, así que bueno, la mitad para el que pierda, 2.600, récord histórico de la historia del Grand Slam, el premio más alto nunca entregado a un campeón de tenis.
2.600.000 euros.
Pues una pasta, sí, ¿eh?
Que los ganas tú haciendo un par de programas.
Tampoco es tanto, ¿eh?
No, claro, que va.
Oye, 2.600.000 euros.
¿Y ese récord se va a batir? ¿Ese récord se va a batir en los próximos torneos?
¿Por qué no quise ser tenista?
No, no, escucha, ese récord se va a batir por el siguiente torneo, claro, porque o sea, cada por año eso, se quieren superar unos a otros y cada año van subiendo la lista de premios. En realidad son 3.700.000 dólares australianos, que son esos 2.600.000 euros de los que hablamos.
¿Las mujeres se llevan lo mismo por ganar?
Exactamente lo mismo, ni un céntimo menos, como debe ser, aunque, y que se me entienda, hay gente que dice, hombre, si juegan a tres sets y los hombres a cinco, al final el tiempo del espectáculo es menor. Pero ya sabes que en ese melón es muy difícil que entre alguien a decir lo contrario, y yo creo que es justo.
O sea que las Williams han metido hoy entre pecho y espalda 4 millones de euros.
Efectivamente, entre las dos, sí, 3.900, tal cual.
Si fueran mis nietas, 3 para abuelos.
Antonio, pues mira a ver si se les cae algo ahí en Melbourne cuando pasen al lado tuyo. No está, vale, pues nada, dejamos a Antonio esta mañana, le damos suerte. Angelito, descansa un rato, que luego volvemos con Javi Fernández, ¿vale?
Venga, perfecto, un abrazo.
Vale, un abrazo, hasta ahora. A las 12 y cuarto, hora menos en Canarias. Está Tomás, está aquí Juan Gato, sigue Antoñito Ruiz por ahí, ¿verdad? Hola, Antoñito.
Sí, 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 seguimos aquí.
Está Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está Siro López, hola, Siro.
Ave María Purísima, aquí
bueno, estamos. Pues vamos, me he acabado de concebir. Vamos a empezar hablando del Atleti, el peor Atleti de la temporada. Imagen que si es puntual no es preocupante, pero las sensaciones y los indicios apuntan a malo, el juego, la actitud de los sustituidos. Demasiadas cosas malas hoy para el Atleti Madrid, ¿no?
Yo he dicho que es el peor partido que recuerdo mucho tiempo al Atlético de Madrid, pero dicho esto, tengo muy claro que el Atlético de Madrid de hoy va a ser bien diferente al del próximo miércoles contra el Barcelona. Tengo muy claro que este no es el Atlético reconocible del Cholo que hemos disfrutado durante 5 años, y desde luego no me alineo a la línea de fusilamiento fácil de todos los carroñeros que emplean este partido para decir que esto está agotado, que claro, esto ya...
¿Pero ya lo han dicho, sí, o lo dirás mañana?
Sí,
¿cómo
sí,
es esto?
Bueno, acabo de oír a Juan Gato decir que Teo Hernández...
Carroñero. Está llamando carroñero.
Dice, no, Juan Gato, no, dejarme que acabe, acabo
son
de
cosas,
oír a
Gato. Son cosas...
Pero, coño, déjame hablar, coño. No, Gato, espérate un segundo. Acabo de oír a Juan Gato decir que Teo Hernández, con 19 años, cedido por el Atlético de Madrid, que es la primera vez que juega en Primera División, está muy por encima de,
a día de hoy,
Felipe
sí.
Luis.
A día de hoy, sí.
A día de hoy.
A día de hoy. Llamas carroñero, por
eso. Tú echarías a Felipe Luis y
no,
echarías
no, a Teo. Vamos a ver, una cosa es que esté por encima
Felipe
de él.
Felipe Luis, que te recuerdo que es el cuarto extranjero con más veces jugado en el Atlético de Madrid.
Yo a Felipe le quiero, vamos, no voy a decir que más que a ti, pero
es el sensato.
No, es el sensato, pero es que a día de hoy Teo está mejor que él. Y tu Godín está horroroso. Mira, yo he escrito una cosa en Voz Populi. Y me parece
no
que
está
lo de...
bien, como todo
no,
el equipo.
Pero lo de Godín...
Lo he leído.
Lo de Godín llama la atención porque es un baluarte fundamental de la línea de defensa del Cholo, que o sea, es inamovible, pero lleva una temporada muy mala, en la que ha habido momentos... Los
como
que
todos sabe, los compañeros.
Sí, pero, pero es que es muy llamativo, Antonio. Eso bueno, demuestra llamativo. Que en el fondo hay muchos futbolistas que no están a su nivel. Y el primero de ellos, hoy, por ejemplo, Godín. Y me parece que hoy lo que ha hecho Godín en los últimos 5 minutos es... muy malo para el equipo.
Pero te he preguntado por Felipe y te vas a Godín, macho.
No, pero porque hay que poner ejemplos y hay que señalar a la
no,
gente.
No, pero Felipe, hoy... ¿por qué lo condenas a Felipe por un no, partido malo, no, malísimo que ha hecho?
Yo a Felipe no lo condeno. Digo que, oye, Teo, le ha dado... ha estado tres años por delante de él, sin más.
Bueno, pues nada, lo cambiamos.
No, yo no quiero cambiar. Si yo... Y Felipe seguirá, pero Teo... está hoy muy por encima.
El Atleti de hoy
es... bueno, yo desde luego, si fuera el entrenador del Atleti Madrid, no dudaría en repescar vamos. A Teo, pero si puede
pero
ser
es
antes
cosa.
De junio, bien.
Eso es otra
y
cosa.
Te aseguro que conmigo jugaría bastante.
Y déjame que termine lo de Godín, es un ejemplo, y no por cerrarme en él, pero en 5 minutos ha podido... O sea, le ha hecho un flaco para el equipo, porque le ha dado un manotazo a Manu García, luego le ha dado una colleja en el área. Luego ha habido un intercambio de escupitajos que es tan denunciable por uno, por una parte o por otra, que ha podido dejar a su equipo en inferioridad. O sea, le han podido expulsar a Godín. Y eso me parece que dice muy poco del equipo. Y eso demuestra que hay muchas cosas que arreglar. Muchas. No, bueno, entre ellos y por parte del entrenador.
A ver, los demás.
No, eso dice, yo creo, que el equipo no está bien.
Sí. Es como, eso está claro.
Claro, Antonio, como el equipo no está bien, pues eso lo que eran claro. Tipos columnas griegas en el Atleti, sí. Pues oye, no está en un momento así. Ahora, yo sí que estoy convencido que el miércoles vamos a ver otro Atleti y cuando llegue la Copa
seguro.
Vamos a sí, hay pero... una cosa que le ha preguntado Joseba a Moyá, que por cierto habla maravillosamente.
De cine.
que yo creo que en el coco del atletismo de la liga nos trae.
Es que está muy lejos de la cabeza. Pero que no se descuide, que sí, sí, mañana no. Gana la Real, que es improbable que lo haga, pero bueno, puede hacerlo.
Bueno.
Escúchame,
hombre, la condición de favoritos para el Madrid no queda, pero gana la Real.
Aunque pierde la Real mañana.
Joseba,
y ya le saca de la Champions.
Va a seguir un punto.
No, pero yo digo perdóname, te vas a Vitoria, que te espera a la vez aguerridísimo. Por cierto, el tal Llorente, ese juega al fútbol que te mueres.
Sí, se juega bien, sí.
Y unos tíos que van y van y van, y tú estás ahí metido en un fregado que dice, bueno, oígame, me va, sí, claro que me va, que me puedo quedar el cuarto, el quinto, el octavo, yo qué sé. Ahora, la sensación que tienes es que estos tíos no ven que esta sea su guerra.
Yo a mí lo que me da la sensación es de que este año el Atleti tiene un problema de identidad. O sea, empezó jugando de una forma, después ahí quizás por las exigencias, por la inversión, por no sé qué, porque hay que jugar más a fútbol, por patatín, por lo que sea, el Cholo dejó de ser el Cholo, o los planteamientos del Cholo con el Atlético de Madrid no eran los que habíamos visto en los últimos 4 años. Y ahora ha vuelto otra vez, fruto de que no venían tampoco las victorias, y sí, a lo mejor en algunos partidos se jugaba bien, pero no se ganaba, se ha vuelto otra vez a lo que es el cholismo, o sea, los esquemas del Cholo. Y yo creo que el problema del Atleti esta temporada es eso, de que no, que tiene un problema de identidad, que
también
que no
ha habido lesiones, Ciro, que han
no, también, eso, seguro, ¿no?
Pero... Iago y Augusto llevan de 3 meses, sí,
pero que eso influye. Ha pasado otros años, también,
pero
Antonio,
todo influye, pero si es que lo has dicho tú, Antonio, es que no se le reconoce al equipo,
sí, hoy así es.
Tú puedes estar mal o no jugar bien determinados partidos como el de hoy, pero otra cosa es alejarte de tus postulados y no ser reconocible, y es lo que estamos viendo ahora del Atlético de Madrid, al punto que decís que va a ser distinto el miércoles, que me parece muy loable, pero es que yo no sé qué Atlético de Madrid nos vamos a encontrar el miércoles, sinceramente.
Hombre, desde luego, como esté Roberto, es muy difícil. Pues, o sea, que pero se es que esta imagen...
Ya, pero es que yo no veo indicios que de pronto el miércoles enciendas mañana el interruptor y lo
dejes. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que es una cosa que no... te metes en la
cabeza... La duda es razonable.
Sí, pero te metes en la cabeza del futbolista, yo creo que el futbolista ha desenchufado la Liga y está conectado en la Copa y en la Champions, ya, porque sabe que ese camino es más corto.
Ojo a desenchufarse de la Liga en febrero, en enero.
Pero sí. Sobre todo que yo creo que lo que estáis diciendo es lo peor que se puede decir del Atlético de Madrid, que es un equipo no reconocible.
Sí, hoy,
es que... cuando, cuando ha sido uno de los equipos más reconocibles del mundo.
Hoy quizá es el más llamativo. Pero,
de hecho en tiempo de juego hablaban de que los jugadores han perdido la intensidad e incluso la predisposición de pelear por cada uno de los puntos que hay en juego, ¿no?
Hoy el equipo se ha desenchufado en su totalidad, en todo el partido. Ya había visto algunos ratos malos, había visto dudas, como dice Ciro, de estilo, dudas porque te ves obligado a improvisar o distintos dibujos y ves que no te sale. Entonces, pero vamos, hoy yo creo que este equipo sigue teniendo el crédito. Yo no le quito el crédito que se ha ganado en 5 años. Ahora hay que ver cómo se comporta a partir de ahora.
Esto no es solamente cosa de hoy. Es que lleva la hacienda Atlético Madrid haciendo un pimiento de partido varios seguidos.
Pero
olvídate del Madrid. Olvídate del Madrid, Antonio. Estamos hablando del Atlético.
¿Qué me está diciendo? Pimiento de partido del Atlético Madrid.
No, es que contra el Betis que juega el Atlético Madrid.
Sí, pero ¿sabes la racha
en Eibar que juega el Atlético Madrid? Es que lleva haciendo varios partidos malos.
La racha tan mala que tú dices que lleva el Atlético Madrid, sí, en Liga son 5 partidos sin perder.
Sí, pero son los partidos en los que se ha descolgado de la cabeza.
Pero Antonio, ¿no? hay que estar en la realidad del Atlético Madrid. La realidad del Atlético Madrid al principio de temporada, ¿cuál era? Que podía pelear por la Liga. Creo que eso está claro. Bueno, se ha ido descolgando. A mí me parece que hay un antes y un después cuando perdió con el Madrid. Yo creo que ahí ya la Liga difícil. Vale, pues a intentar ser segundo, tercero, que es el puesto que te asegura. Ojo que el año que viene inauguras un estadio, no te puedes presentar ahí con la Europa League. No puedes jugar la Europa League, tienes que jugar la Champions. Entonces, la realidad era ser segundo o tercero. Eso empieza a ponerse en duda. Y el cuarto puesto también empieza a ponerse en duda. Yo desde luego hoy lo pongo en duda, teniendo por detrás a una Real Sociedad o a un Villarreal. Entonces, habrá que adecuarse a la realidad, y la realidad del Atlético de Madrid es muy dura. Y es que no se reconoce. No puedes en enero ya decir, no, ya la Liga no. Hay mucho trabajo por hacer todavía.
Haría falta un reseteo absoluto, pero es muy difícil porque no te da tiempo. Tienes una competición de Copa a 3 días a vista y la Liga, y en la que no te puedes... Yo digo desenchufar de que ya no puedes luchar por la Liga, aunque tienes la obligación de meterte, de conseguir la plaza Champions, evidentemente, no solo por el año crucial que es y porque te cambias de estadio y demás, sino por lo que significa entrar en Champions o no. Pero yo creo que veo una desconexión por parte del futbolista. Yo he llegado a escuchar que hay un problema de vestuario, que hay futbolistas que ya no entienden el mensaje del Cholo y demás, que puede ser entendible porque son 5 años y ese mensaje, pues al final, no todo el mundo lo termina de asimilar, pero me parece que hay clases fragantes en futbolistas concretos. Me parece que lo de Carrasco de hoy, el gesto ese, que parece que puede caer un poco en el olvido, me parece que es un flaco favor que hace, se hace a sí mismo y al equipo.
Sin duda.
Cuando había, además viene una situación de complicada en la que el Cholo ya le advirtió, le dijo que no le gustaba jugar a la derecha, le está cediendo jugar a la izquierda y demás. Y no es un futbolista que esté demostrando lo que tiene, lo que demostró el mes de octubre, sin ir más lejos, que fue el mejor jugador del mes de octubre.
No, y además, son cosas y gestos que yo creo que antes lo hubieran solucionado los propios jugadores.
No pasaba antes.
No, pero y si pasaban.
Sí, es que eso no saldría nadie a hacer eso.
Ya, pero y si pasaban o alguno se salía del camino, yo creo que no hacía falta ni la intervención del Cholo. O sea, eran los propios compañeros los que decían, pero tú de qué vas.
Yo le quería preguntar a Antonio, las caras que has visto tú de la gente. Le pregunto antes a Gaizka, a Toguero. ¿Tú cómo has visto a la gente? Porque eso al final también te refleja mucho cómo están.
Bueno, pues cara de estar jodido. Estar jodido, eso está claro. O sea, o fastidiado, como quieras decirlo, sí. ¿No? Yo creo que hoy saben que voy a pegar un petardazo. Y eso lo saben, los primeros que lo saben son los jugadores. Creo que Felipe también lo ha dicho en zona mixta, en un canotazo que he oído. Ha dicho que era de los peores partidos que ha jugado o algo así con el Atlético de Madrid. Y que lo diga eso Felipe Luis, que lleva 5 años a un nivelazo, pues describe fielmente lo que ha pasado hoy. Pero sí. Insisto, hoy ha sido un partido horrible. Pero yo me niego a emplear este partido para condenar lo que ha hecho el Atlético de Madrid.
Bueno, Antoñito, no te metas en ese bucle, Antoñito, que nadie va a condenar lo que ha hecho el Atlético de Madrid.
Están condenando medio mundo.
Si todos sabemos lo que ha hecho el Atlético de Madrid los últimos 5 años y tiene todo el mérito del mundo y más. Si es que no vamos a tirar abajo la historia del Atlético de Madrid.
No te apuntes esa medallita.
Yo no me apunto ninguna medallita. Pero es que ya lo has dicho 7 veces ya. Que hay que no se va a derribar lo que ha hecho. Es que ni falta que hace que se derribe lo que ha hecho en los últimos 5 años.
Y este partido de hoy se utiliza para acabar con todo el ciclo Cholo.
Pero bueno, ¿qué dices?
Es que estamos hablando de hoy. De hoy y de lo que puede pasar.
Yo estoy oyendo, no de vosotros, yo estoy leyendo cosas y oyendo. Sí,
bueno, por eso ya que se espabilen entre ellos.
Hay mucho pantojismo suelto.
No, no, vamos a ser serios, hombre.
Por favor.
Yo soy muy serio.
Lo que está claro es que este equipo no puede decir que no está muerto este equipo.
Si no quieres, pues yo me voy de la tertulia. No, te lo digo en serio porque estoy hasta los mismísimos.
Pero Antonio, el Atleti, si el Atleti tiene, serio, si el Atleti tiene una cosa, escúchame.
Yo no me río, de verdad, yo soy muy gracioso, pero con esto no me río.
Venga, te Tomás, digo, termina.
Pero que el Atleti si tiene una cosa segura es que tiene 25 tíos de verdad, de cuajo. Si yo tuviera que ir a tomar Gibraltar, me iría con el
este año, por desgracia, alguno menos.
Escúchame, bueno, pues 22. Sí,
vale.
Y que estos tíos deben estar con la cabeza metida en un jaleo tremendo porque la cosa no les sale, es evidente, coño, pero de ahí a este drama rural tampoco.
No, hombre, yo entiendo, Antonio, o sea, hay gente que va a querer enterrar el proyecto y demás porque son muy, muy...
¿Pero qué gente?
Pero vamos a ver, ¿qué estáis trayendo? ¿Los comentarios que leéis en el Twitter?
Por favor.
Vamos a ser serios. ¿Qué análisis concienzudo de un periodista, decirme un nombre, habéis leído en las últimas horas que haya querido derribar el último lustro del Atlético de Madrid?
Ni el presidente de la Peña Madridista lo sabe.
Si lo que dice Antonio es que, Joseba, es que hay mucha gente que le tiene muchas ganas al Cholo y que el proyecto del Cholo se vaya a tomar por saco, es así.
¿Pero
es
quién
así
le tiene ganas al Cholo?
Pues mucha gente.
Pues le tendrán ganas los del Madrid, que este es un equipo del Barça,
que, es un equipo que lleva 5 años molestando.
¿Sabes cuál es la pena?
Pues molestando.
Pero mira, a mí me agotan y me saturan mucho los nuevos ricos del fútbol, ¿no? La gente que no ha tenido nunca lo que está teniendo ahora y que a la mínima parece que eso no le vale. Y luego... yo creo que el Cholo, este grupo, se ha ganado un crédito que puede fallar. Ojalá, sí, equipo puede fallar y puede fallar tan clamorosamente como lo ha hecho hoy. ¿Y ahora qué hacemos? Ya no vale, ya no sirve.
Vamos a sacar la lectura positiva.
¿Ahora qué hacemos? Pues ahora el equipo lo que tiene que hacer es reaccionar y jugar de otra forma el próximo
mes. Programarse lo que queda.
Mira, os voy a decir una cosa, lo vais a entender. Desde hace 5 años para acá ha cambiado todo, porque antes, hace 5 años para atrás, la noticia era que el Atlético de Madrid hiciera un buen partido. Ahora el drama ha cambiado tanto esto que el drama es que el Atlético la pifie como lo ha pifiado hoy.
Esa es una buena noticia para el Atlético de Madrid.
Pero Antonio ha cambiado todo en todos los aspectos. También se ha gastado más dinero en fichajes, también tiene mayor presupuesto, también tiene títulos detrás.
¿Se ha gastado
detrás
siempre el Atlético de Madrid en fichajes?
Que la exigencia es mayor porque te vas metiendo en la élite, en esa aristocracia del fútbol europeo, entre los 8 mejores, entre los 2 mejores de Europa, con esas finales que ha jugado. Entonces, el nivel de exigencia sube. Entonces, yo veo lógico que los aficionados que hace 5 años andaban penando, pues ahora exijan más y lleguen a dudar del equipo. ¿Por qué no? Yo dudo que este equipo el miércoles reaccione por los síntomas de fútbol que le he visto hoy. Por fútbol, ¿eh? Bueno, no por los cinco
pero,
años.
Pero
ni por el Cholo.
No le des por muerto.
Lo dudo. No, no lo doy por muerto, ¿sabes por qué? Por el Cholo Simeone. Yo creo que al Cholo Simeone un equipo no se le muere. Pero que tiene que espabilar el Atlético de Madrid y reprogramar su temporada también.
Evidente.
Pues mira, un mensaje va por ahí. Roberto decía, el miércoles en el Calderón este equipo dará otra cara. El Atleti nunca deja de creer. Otro mensaje te decía, Palomar, ataca, ataca. Ahora hasta el Cholo añora la taladradora de Mandžukić. Antes decíais que el problema era que el Atleti no encajaba más goles que de otros años y ahora el problema debe ser que no los mete. Vale ya de predecir el apocalipsis si se va el Cholo Simeone, que no pasaría nada. Eso decían también del Sevilla post-Emery y al final se ha visto que solo es cuestión de hacer bien las cosas, decía Rubén. Qué ganas tengo de que pierda mañana el Madrid, decía otro oyente, para que dejéis en paz a mi Atleti. Y hay un oyente, Joseba, que ya nos ha enseñado hasta el desayuno que tiene preparado para mañana. Decía, este será el desayuno para ver el partido de Rafa Nadal y posteriormente al glorioso Betis. Tenía un cafecito puesto, un bocadillo con pan de pita, muy buena pinta, sí señor.
Pues se lo va a poner el pan duro, ¿eh? Sí. Aquí mañana. Sí,
sí, sí. Hombre, imagino que será nuevo el que se haga mañana, pero ya nos ha dado el molde, ¿no? O sea, lo que tiene, la idea que tiene para
mañana. A las 8 de la mañana lo bajará a buscar.
¡Hasta mañana, Antoñito!
¡Adiós!
Las 12:29, hora menos en Canarias. Seguimos.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
82.225, serie 19.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
¿Te salen trabajos esporádicos, pero como no eres autónomo no puedes facturar? Pues esto ya no te va a pasar. En Factu facturan por ti y tú cobras tus servicios. Cuando te pregunten facturas, tú dirás, por supuesto. Factuo.es con doble O, la mejor solución para el freelance.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito.
Murprotec, 930-1130, 930-1130.
¿Qué harías si te quedaran 90 minutos de vida? Jorge Sanz vuelve al teatro con Tiempo, una tragicomedia dirigida por el director de Joglars, Ramón Fonseret. Un hombre al que le acaban de decir que le quedan 90 minutos de vida. Hora y media llena de risas y llantos. Jorge Sanz como nunca antes se le había visto en el teatro. Desde el 12 de diciembre en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Entradas en gruposmedia.com y taquillas del teatro.
Papá, papá, ¿por qué estás todo el día metido en Ocasión Plus?
Pues porque tienen la mejor relación calidad-precio del mercado. Hasta 24 meses de garantía, 1.000 coches de ocasión, desde 3.000 hasta 60.000 euros. Es la única empresa que publica los informes de tráfico en la web, fotos de los mantenimientos e ITVs del vehículo, certifican el kilometraje y ausencia de golpes estructurales, 40.000 metros de exposición y talleres, y porque son los mejores.
Papá, papá, ¿y tienen juguetes?
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Well, it's too late for a sorrow, for a sorrow. Well, it's too late. And it's too late.
Las 12:32, hora menos en Canarias. El Real Madrid recibe mañana a las 9 menos cuarto de la noche a la Real. Como es habitual, Zidane ha querido defender a los más acusados y quiere que se aúnen fuerzas. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues fíjate, estoy viendo que a partir de mañana empezamos a escuchar las alineaciones en directo desde el Estadio Santiago Bernabéu y Manolo enloquecido saca a relucir el pitómetro.
Bueno, hay preocupación, es lo primero que te tengo que decir, en el seno del Real Madrid por la respuesta que pueda tener mañana la afición.
Se considera una final el partido. Recordemos que aunque el Madrid es líder y ha sido campeón de invierno, pues la racha no es buena, solo una victoria en los últimos 5 partidos. Y como digo, hoy Zidane ha sido el primero en salir a la palestra, en decir que hay que ir todos a una, que está convencido que mañana la afición va a estar apoyando al equipo. Y luego el club a lo largo de la tarde pues ha ido colgando en sus medios oficiales reacciones de algunos futbolistas como Sergio Ramos y como Lucas Vázquez en la misma dirección. Como digo, una victoria en los últimos 5 partidos. El equipo va a tener tiempo ahora para preparar sus próximos choques. Solo va a jugar 4 partidos en las 3 próximas semanas. Y en cuanto a la enfermería se refiere, tan solo recupera Zinedine Zidane a Varane, el central francés, que no pudo jugar esa vuelta en Balaídos. Ha quejado de unas molestias en los isquios, se retiró el martes del entrenamiento, hoy ha trabajado con normalidad, parece que mañana va a ser titular, y es la única novedad en la convocatoria. Se cae Enzo Zidane, el hijo del entrenador del Real Madrid, que viajó a Vigo, y se mantiene a Raf, el lateral derecho marroquí. Por lo demás, en cuanto a la enfermería se refiere, ha vuelto a decir Zidane que el próximo martes, esperemos que esta sea la buena, James está previsto, se incorpore al trabajo de grupo. Por otro lado, Marcelo, hace 9 días que se lesionó, se le diagnosticó una rotura fibular de grado 2 en los isquios, hoy ya se le ha visto tocar balón, ha dicho Zidane que ayer también pisó el césped, y va a recortar los plazos. No creo que llegue a Balaído la próxima semana, pero probablemente ya para jugar en Pamplona contra Osasuna, estará el segundo capitán del Real Madrid, y también para jugar la eliminatoria contra el Nápoles. Rueda de prensa de Zidane, 12 preguntas, 5 sobre Benzema. Ha sido el asunto estrella de la semana, el momento del delantero, si puede ser mañana suplente, no parece, si puede entrar Morata, si hay trato de favor hacia el francés con respecto al español. Zidane ha sido contundente, ha sacado la cara por Benzema, dice que tiene carácter, que tiene personalidad, que no hay trato de favor, que lo único que le diferencia a él con respecto a sus compañeros es que puede hablar en francés con él, y cómo no, Danilo, que parece gafado, que se ha hecho 2 autogoles en la Copa del Rey, uno en el Sánchez Pizjuán y otro en Balaído en la próxima semana, y que visto lo visto, porque siguen Carvajal y Marcelo de baja, porque con entrada no está ni para 20 minutos, Danilo va a ser mañana titular, y esta mañana, como digo, Zidane ha salido en defensa del brasileño.
Yo creo que lo más importante es que Danilo está listo para jugar, y él quiere jugar siempre. Él no se borra, como tú decías. Tiene personalidad, tiene confianza en su juego, y sí, lo que necesitamos nosotros, como siempre, él necesita la ayuda de todos sus compañeros, pero como todos, pero sobre todo la gente que nos va a venir a apoyar.
La última vez que hizo una encendida defensa de Danilo se quedó sin jugar, ¿eh?
Sí, pero te digo que en este caso, salvo que ponga a Raf, no hay muchas más posibilidades en la convocatoria. Hay 3 defensas que siguen de baja, los 2 laterales titulares, como te digo, Carvajal, Marcelo y Pepe, que todavía no ha pisado el césped, así que yo creo que mañana la defensa no va a haber 3 centrales, no va a haber 2 carrileros, va a ser una defensa de 4, y en principio Danilo será el lateral derecho, a ver cómo le recibe el Bernabéu, lateral izquierdo Nacho, y pareja de centrales Varane y Ramos. A partir de aquí, Casemiro y Kroos tienen plaza segura en el centro del campo, yo creo que Benzema y Cristiano también, y luego de estos 3 jugadores que te voy a nombrar, 2 juegan y uno se quedará en el banquillo, es el caso de Kovacic, de Isco y de Lucas Vázquez, así que como digo, pues tampoco es que va a cambiar mucho el Real Madrid del miércoles al domingo, teniendo en cuenta que solo se va a recuperar a Varane para esa final de mañana.
La Real llega sin los laterales titulares, ¿no?
Sí, me ha comentado Marco Antonio Sande que Eusebio no ha sido muy explícito al respecto de la alineación, que es una incógnita, dice que va a haber modificaciones. Hay que tener en cuenta que la Real tuvo desgaste el pasado jueves en el Camp Nou, en ese partido de Copa. Yuri, que está en un gran momento de forma, se va a perder el partido por sanción. A la convocatoria vuelve Zaldúa, que va a jugar de lateral derecho. El canterano Kevin Rodríguez podía ser titular en el puesto de lateral izquierdo. Y recordemos que están de baja Vergara, Aguirreche y Carlos Martínez, que están lesionados, y ha descartado el técnico de la Real Sociedad a Héctor Hernández en negociaciones con el Granada, y a Mikel González. Recordemos que la última vez que jugó la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu tuvo mala suerte, porque 2 futbolistas como Canales y como Aguirreche cayeron lesionados, y también recordemos que bajó a Perry Bay, el presidente de la Real, a protestarle a González, que por cierto mañana va a ser el árbitro del partido.
¿Mañana árbitra González otra vez?
Sí, otra vez.
Andara.
Oh.
Te iba a preguntar quién es el árbitro. Es González. Madre. Madre mía.
Es que los eligen.
No había otro.
Sí, sí, no hay un
digo para evitar que.
Y tal,
pero eso es sorprendido. No, yo tengo aquí que es Melero López.
Vale.
Melero López. Pues entonces el día que Aperribay bajó al...
Sí, fue González, que fue el de la Copa con el Barça, claro, recientemente. Correcto. Sí, el de Anoeta. Por eso me extrañaba que...
Pues tranquilidad para...
Parece de cachondeo.
Miguelito, tira el cuaderno.
Parece de cachondeo.
Vaya susto nos has dado, Miguel.
Qué mal me llevo yo con los árbitros.
Te pilla foto.
Oye, partido peligrosísimo para mí. Peligrosísimo. Y eso que lo de los dos laterales de la Real, sobre todo la baja de Yuri.
Es
un escándalo, pero vamos, escandaloso.
Pero es muy significativo, Tomás, el llamamiento a la afición que ha hecho Ramos, ¿eh?
Hombre, se va a venir.
Que señale que no están viendo bien las cosas, ¿eh?
No, se va a venir, que pueda haber gritos.
Y Lucas Vázquez y todo el mundo.
Sí. López, entendió el 7, ¿eh?
Entendió el 7, que yo le llamo, sí. Y tú le llamas también. O sea, entendió el 7, que a la primera pues empiezan a silbar y creo que así no ayudan nada al equipo. Oye, pues evidentemente que cada uno puede expresarse como quiera, pero lo normal es que si te tienes que expresar, que lo hagas al final del partido. Porque claro, sale Danilo y el primer balón que toca... Joder, es que eso que lo hagan los aficionados del equipo rival me parece bien, pero que lo hagan con el tuyo...
Sí, pero eso es imposible que corrijas.
Yo insisto en que mañana Lama pone el pitómetro en marcha otra vez. Paco, que van a decir las alineaciones con el 23.
Si el otro día lo pitaron.
Danilo. Lo pitaron, ahí está Arancha.
Lo pitaron estando en el banquillo, ¿no? Pero tienes razón, sí, yo sin caer en la cursilería de dar consejos a nadie, si yo fuera aficionado del Real Madrid mañana y estuviera en el Bernabéu, yo me haría cargo de la situación, intentaría ayudar al equipo. Yo creo que el Madrid tiene dos problemas, uno que es el de las lesiones, que me parece grave y notorio, y otro de juego, pero con arreglo. O sea, yo creo que el juego del Madrid se puede arreglar. De hecho, el otro día jugaron bien, pero es que paradójicamente se les fue una eliminatoria, pero a mí me parece que hizo un buen partido en Vigo y que eso es corregible porque tienes calidad y porque has sido una roca durante 40 partidos. Entonces, a estos dos problemas, uno grave, insisto, de las lesiones, y el otro corregible, no le metas el problema anímico, no le metas esa nube negra que a mí me parece excesiva para cómo está
el Madrid. Eso es muy difícil de quitarse a la afición.
Pero Pedro, no puede ser un descalzaperros el Arrabel. Ningún estadio normal, vamos, decir, si voy a una bronca permanente, pues no estoy ayudando en nada, ¿no?
Pero cuando además si analizas, dices, mira, el día de Sevilla, me digan lo que me digan, hasta el minuto 85 el Madrid estaba ganando y todo el mundo estaba diciendo que el Madrid estaba sentenciando la Liga.
Sí, pero contra el Sevilla el Madrid jugó bien los tres partidos.
Claro,
los tres.
Entonces dices, oye, ¿se ha jugado mal contra el Celta? Cierto, en el partido de ida de Copa. ¿Se jugó mal con el Málaga? Sí. Pero de esos también hubo cuando estábamos con 40 partidos imbatidos. Entonces, a mí no me parece normal que a este equipo se le ponga a los pies de los caballos, bueno, pues por dos partidos mal que ha jugado. O sea,
una meme.
Bueno, me parece que no es bueno para el ambiente que rodea.
¿Sabes lo que le puede salvar?
Durante esa racha de 40 partidos ha habido partidos en los que han pitado al equipo.
Sí. No, pero
ya ha habido una flor también.
Ha habido partidos que han pitado al equipo en el Bernabéu.
Sí, han pitado al equipo, Pedro, pero ahora hay una especie de... Hombre, ¿qué me pide el cubro? Venga, pues Benzema, perdiendo. Que no se mueve, Cristiano...
El otro, no sé qué, vamos a la caza y captura.
Es muy queñita esa afición porque habéis dicho tres partidos muy buenos contra el Sevilla y Benzema estuvo muy bien. Y si ahora es cabeza de turco para todo.
Sí, pues ¿sabe un lo estadio que le puede para ese tipo de jugadores, ya lo hemos hablado mil veces aquí, es un estadio
pero
particular.
Pero es injusto, Roberto. Es injusto.
Yo creo que sí.
No
que
se puede reducir todo a Danilo y Benzema.
Le puede salvar al Madrid.
Pero Miguelito, ¿cómo ha sido la rueda de prensa? ¿Cuántas preguntas de Benzema?
Sí, claro. Es lo que iba a apuntar yo, que eso tenemos mucha culpa nosotros, los medios. O sea, a Casemiro, por ejemplo, para mí, y es una opinión muy personal, yo creo que el otro día en Vigo no estuvo mal. No hizo un mal partido Casemiro. Y parece que aquí...
Bueno, el comienzo fue horrible, ¿eh?
Sí, pero no jugó mal. No. Sí, yo analizo lo que son los 90 minutos. Y yo creo que Casemiro no jugó un mal partido el otro día. O sea, igual que ha habido otros que no ha dado pie con bola, el otro día no jugó. Pero efectivamente lo que dice Miguelito, es que hoy todas las preguntas son Casemiro, Benzema, tal. O sea, estamos dando un caldo de cultivo para que mañana lleguen y bueno, pues eso, pues sea un...
¿Sabes lo que le puede salvar al Madrid? La Real. Porque el madridista que ha visto cuatro partidos y han visto bastante más de cuatro, sabe que viene un bicho.
Sí, sí.
No, entonces, es decir, escúchame, cuidado que esto no es un partido de coña, que aquí podemos hacer una juerga. Mañana es un partido de cuchillos largos, porque imaginamos que el Barça va a ganar un campo el Betis, que esa es otra, ¿no? pero que... Y el Sevilla jugó antes con el Español. Ahí yo creo que acabará 4-1, pero bueno, por lo demás, ¿no?
Kicin, oye, que recuperéis a Falete, ¿no?
¿Cómo? Faletín está en el restaurante de sus padres, ¿sí?, esperando que le pongan el contratito y se venga para acá. Pero quiero decirte que el Madrid va a empezar el partido normalmente con el Sevilla y el Barça encima, y si no uno de los dos. Bueno, y además saben que lo que viene es un toro.
Sí, sí. Por cierto, al hilo de los arbitrajes y las críticas de los jugadores, siempre sacamos las críticas de los jugadores, y cuanto más profundas y más graves sean, pues más hablamos de ellas, se están repitiendo en exceso. Atención a Florin Andone, al delantero del Deportivo de La Coruña. Me parece una de las declaraciones de la semana. El Depor, recordamos, ha perdido 3-1 en Ipurúa. No le han pitado un penalti al Depor, clarísimo.
Pero lleva mucho tiempo. Esta temporada no están, llámale suerte, pero no están teniendo suerte con los arbitrajes. O sea, es lamentable. O sea, es que es para quejarse y acordarte de alguna cosa. Porque,
bueno,
no.
Pues fijaos en Bein Sport lo que ha dicho después de que su equipo haya perdido 3-1 y no le han pitado un penalti, clarísimo.
El árbitro ha estado espectacular, ha tomado muy buenas decisiones en casi todo el partido, pero desde mi punto de vista ha sido un penalti clarísimo. Yo estaba ahí a 2 metros y escuchaba hasta el golpe.
Bueno, me parece maravilloso. Espectacular. Ironía no, ¿eh? Yo creo que no es ironía.
Yo creo que te ha pero que se ha equivocado.
¿Se ha equivocado en el penalti?
Sí, sí. Yo creo que lo dices con sinceridad.
Sí, sí, sí. Es que brillante Andone ha tenido una
ha tomado bien todas las decisiones, pero espectacular, pero no ha visto penalti carísimo.
Oye, y si se cachondeaba, lo he hecho divinamente.
Que no, Tomás. Yo le he visto la cara y no tenía pinta de que se cachondeaba. O sea, era una declaración sincera. Y digo, jo, ojalá todos fueran como este.
Sí, sí. Florin Andone, yo es un tipo que me gusta, ¿eh?
Se no. mezclará a las 12 con el tenis el Betis Barça. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas, ¿qué tal, Joseba?
¿Estás en Sevilla ya?
Aquí estamos, está el Barça y estamos nosotros, porque como decías, el partido es tempranito a las 12 del mediodía.
Partido muy interesante para empezar el día futbolísticamente hablando. ¿Con qué novedades?
Bueno, el Barça repite convocatoria, no tiene muchas novedades. Repite, ya te digo, convocatoria, salvo el portero. Queda en Barcelona Masip y vuelve Ter Stegen, el portero de la Liga, que no fue convocado el otro día en Copa frente a la Real. Todavía están en proceso de recuperación Iniesta, Rafinha y Busquets. Y una vez más, Joseba, el tema es ver qué centro del campo forma. El otro día estuvo Mascherano, puede repetir con él o no. Poner de medio centro, que lo hizo sensacional los minutos que estuvo casi todo el partido Rakitic en el campo de Eibar. Y los interiores, André Gómez y Denis Suárez, que está que se sale porque ha marcado 3 goles en 2 partidos. Veremos también si hace algún retoque en la defensa, porque están algo tocados Sergio Roberto y Jordi Alba, y espera el miércoles la Copa con el Atlético de Madrid, y delante, evidentemente, no espero que haya rotaciones. Estarán los Messi, Suárez y Neymar.
En el Betis, no sé si Rubén Pardo tendrá la oportunidad de jugar ya mañana.
Se dice que sí, ¿eh? Sí, ¿no? Se dice que va a llegar, que ha fichado de la Real y que va a ser titular mañana, formando en el centro del campo con Donki, con Petros, con el jugador brasileño. Y también vuelve después de estar en la Copa de África Mandy, el jugador argelino. Estará en la convocatoria, pero no va a ser titular en principio el rumano, el defensa Alintosca, que también está con el Betis desde hace unos días. Y en definitiva, tiene bastantes bajas. Víctor, tiene bajas como José Carlos, Joaquín, Brasanac, Jonas Martín, Felipe Gutiérrez o Sanabria. Pero ya te digo, parece ser que Rubén Pardo puede debutar mañana en el centro del campo.
Muy bien, pues descansa, Oli. Mañana te escuchamos por la mañana. Gracias.
Muy bien, gracias a ti. Hasta luego.
¿Os da la sensación de que el Barça va para arriba y está cogiendo ya velocidad de crucero?
Sí.
Sí.
Sí. Sí, pero los últimos partidos se le ve de otra manera, ¿eh? Viene también de un agujero negro de juego, ¿eh? Recordemos que el Barça perdió un poco de esencia, pero la verdad es que últimamente, después del parón navideño, bien.
Lo normal es que fuera para arriba, ¿no?
Sí, de dónde venía, sí. Sí. Pero está también en situación, o sea, que habíamos hablado del Madrid, no pues el Barça como falle, o sea, son pequeños set ball cada jornada y oye, mañana no te puedes permitir ni un empate contra el Betis.
No, y te digo una cosa, Roberto, el Barça sabe desde que le tocó en suerte el sorteo del Atlético de Madrid, sabe que tiene un grano en el culo, porque pesar de todo lo que...
Tiene que mirar al miércoles, claro. Estoy de acuerdo.
Siro, claro. ¿Cómo es el Barça?
No, es verdad que parece que desde que han venido de vacaciones están mejor, pero a pesar de eso también, si hacemos un poco de memoria y no hay que irnos muy atrás, el otro día, por ejemplo, con el Eibar, durante media hora el Eibar le generó ocasiones y el Eibar, bueno, todos decíamos, ¿no?, que si llega a meter un gol el Eibar, que a ver qué partido se planteaba, ¿no? Bueno, yo creo que está ahí mejorando, el enfermo mejora, pero que creo que todavía no pueden lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Es un poco lo del Madrid, o sea, ¿está en crisis el Madrid? Yo creo que no está en crisis. Bueno, que ha habido un par de resultados que no han sido buenos, estoy con ello, pero que el Barça tampoco es un equipo que digas, no, bueno, es que ahora ya el Barça no va a perder de aquí a final de temporada. Entre otras cosas, yo estoy también con vosotros, o sea, el miércoles le puede generar dudas de cara al partido del miércoles, lo que puede hacer mañana, ¿no? Bueno.
Estará muy pendiente de ese partido tanto el Real Madrid como el Sevilla, que juega a las 4:15 de la tarde en Cornellá. José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas, Oliva.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Ya desde el hotel de concentración del Sevilla en Barcelona.
Muy bien.
¿Es en Barcelona mismo?
Sí, sí. Hemos llegado hace un ratito con la expedición del Sevilla.
Son días de vino y rosas.
Sí, mira, uno ve a San Pauli por el hall del hotel, se cruza con Lillo, que hasta hace un rato estaba abajo departiendo y hablando de fútbol con unos invitados que tenía.
Allí metiéndose una copita estaría.
No, se la he visto.
Qué raro.
No la he visto, salvo que haya escondido, no le he visto ningún tipo de
cosa. Qué pesar, Lillo. Estas horas hablando de fútbol.
Esa es temía, Juan.
Escúchame,
Lillo.
Estaba hablando de fútbol con un grupo de amigos que ocupaban, Juan, dos, tres mesas del hall del hotel. O sea, allí estaban hablando de fútbol ya metidos en la media noche.
¿Era una conferencia?
Bueno, sí, más o menos. Yo he llegado, he puesto un poco la oreja, he saludado a un profesor
Lillo. Qué dolor de cabeza, ¿no?
Una ponencia.
Claro. No te sientes, porque si no ya no te levantas, ¿eh?
No,
te lo
yo he
digo
dicho,
por
tengo
experiencia.
Mucha...
Empiezas, te metes y ya no quieres levantar.
Por eso he dicho el clásico, tengo mucha prisa que me llaman de la radio, tengo que subir a la habitación.
Te pueden dar a las 4 de la mañana.
Sí.
Y yo con Menotti, que es un poco donde empieza todo esto.
Y Pozzini.
Y Folcio, sí. Me han llegado a dar y Ángel Capa a las 6 de la mañana.
Sí, pero además que se te pasa las horas sin darte cuenta.
No, dices, coño, son las 5:30.
Es muy divertido, sí, señor.
Bueno, la realidad es que uno ve a Lillo hablando ahí de fútbol, se cruza con San Paoli, con los jugadores, y aquí hay un estado de felicidad absoluta mientras os estaba escuchando hablar del momento del Barça, que si va hacia arriba, las dudas en el Madrid. Aquí lo que se detecta es un estado de felicidad y que se puede con todo y que mañana hay una excelente oportunidad para el Sevilla, fundamentalmente de meterle una renta de 9 puntos al Atlético de Madrid. Justo antes de partir hacia Barcelona, en el aeropuerto han conocido los jugadores y el cuerpo técnico que el Atlético de Madrid había pinchado, y clasificatoriamente un triunfo en Cornellà del Prat mañana le da esa posibilidad al Sevilla de meter un colchoncito de puntos muy interesante respecto al Atlético de Madrid en la lucha principal del Sevilla, que es la tercera plaza. A partir de ahí, pues de la palabra Liga aquí se habla con absoluta alegría, abiertamente, de que ahí se está en la pelea y que está también la posibilidad de paso de ganar mañana en Cornellà del Prat y de obligar al Real Madrid a tener que ganar su partido ante la Real Sociedad a partir de las 9:45 para que el Madrid recupere su liderato, porque si el Sevilla gana en el primer partido de la tarde, sería líder de la Liga. Eso sí, va a tener enfrente un rival que anda bien, tú lo conoces bien, Tomás, bien. Tiene bien a los chicos Quique Sánchez Flores. Además me comentaba Quique Iglesias que solo va a meter un cambio respecto al equipo que le ganó al Granada, va a meter a Marroca, va a reforzar un poquito el centro del campo ante la acumulación de muchos jugadores que meta ahí Sampaoli, va a meter a Marroca junto a Javi Fuego y va a desplazar a Jurado a la media punta, y José Antonio Reyes, el ex del Sevilla, va a iniciar el partido desde el banquillo.
Yo que conozco a Oliva, desprende aroma a liderato.
Sí.
¿Verdad, Tomás?
Está crecido.
Sí, sí. Sí, es que ya te digo, he detectado ese estado de felicidad. Hombre, no sé si un 6-4, yo creo que mañana será un poquito más cerradito, pero bueno, viendo el Sevilla que a Pamplona va y gana 3-4 y viene de hacer 3 en Vigo, 4 en San Sebastián, en fin, anda el equipo francamente bien. Y ahora hay que hacerle hueco a Narri, que es la principal novedad.
¿Y Vitolito no está, Vitolito?
No está, pero porque no lo han querido forzar, ¿eh? Si esto fuera un partido gordo, Vitolo está porque es un tipo con una musculatura sorprendente. Tenía una rotura, Tomás, y en 10 días se ha recuperado el bicho. O sea, estaba ya entrenando con normalidad. Lo que pasa es que consideran que es forzarlo demasiado. Y Vitolo se ha quedado en Sevilla. Y si entra a Narri, y a ver qué jugador quita del terreno de juego para hacerle hueco. Si quita a Ben Yedder y juega con Jovetic como hombre más adelantado. O es Jovetic el que inicia el partido desde el banquillo. En fin, tiene un montón de alternativas. Y viendo la convocatoria, tiene el Sevilla ahora mismo a 14-15 jugadores de máximo y primer nivel para intentar ese sueño que todo el mundo tiene en la mente y del que se habla del campeonato, ¿no?
Bueno. Escúchame, no va descalzo, ¿no?
No, mal no va, no.
Los
no
veo
va.
Un poco subiditos, sí, tienes razón, Tomás. Un poquito.
Ciro, son momentos, son
ya,
momentos.
Ya, no sé, esto a ver si así. Mañana...
Hakuna Matata.
Oye, mañana, el partido de mañana es complicado. Como lo era, es que para el Sevilla cualquier partido se convierte en un en partidos muy muy difíciles porque juega tan abierto y sí. deja los partidos tan en el alambre que el día que no atines arriba y que el rival te coja las vueltas
para el Sevilla es un partido complicado. Luego, para el Español, muy fácil. Sí. No, ¡ah! Sí, sí, sí.
No, pero Guas,
es la milonga, es la milonga.
Está el Sevilla con ese...
Es la milonga que no cesa. El Español ni se ha concentrado. Se ven a las tres, claro. Se toman ahí un
bermú y ya está.
Estiran un poquito y a jugar.
Y juegan, pues, 3-0 y para casa.
No, pero yo te decía, Oliva, yo voy a Sevilla con ese tiki de ese partido pilón que tenía el Atlético de Madrid que ganó la Liga.
Sí.
Va a partido complicado, lo que tú quieras, pero al final los termina sacando, macho.
Pues sí, señor. Oliva, mañana nos cuentas, ¿eh?
Por todo lo que tiene. Lo contamos en tiempo de juego, aquí en Barcelona. Un abrazo. Cuidaros todos, ¿eh?
Por cierto, igualmente, antes de despediros, Pedrito ha hecho el 11 ideal de la mitad de la Liga. En base han sido, Pedrito, a 35 parámetros.
Sí, 30-30 y tantos, sí.
Pero ¿cuáles son los parámetros?
Es magnífico.
Goles, va a ser de gol, minutos jugados.
No jugaba la UEFA.
Penaltis provocados, penaltis cometidos, tarjetas rojas.
Así hasta 35.
Metemos sí.
López, no jugaba la UEFA.
Victorias, empates, derrotas.
Ya te digo que hay sorpresa en la alineación.
Bueno, pues, goles fuera de casa, goles de falta directa.
A ver, pues, escupe.
Si buscas la sorpresa, desde luego que no hay ninguno del Atlético Madrid.
Escupe, Guadalupe.
Sí, Sergio Asenjo sería el portero.
Hay uno.
Escupe.
Hay uno.
El último.
Ah, sí, es verdad. Perdón, hay uno. Es que pensaba que era de la Real. Sergio Asenjo en la portería. Sergio Asenjo. Defensas. Rosales, David López, Nico Pareja y Marcelo.
Corre bien.
Tres en el centro del campo. Ensonsi, Parejo y Kroos. Y arriba salen Messi, Suárez y Antoine Griezmann.
Eso es.
No,
quiere decir, yo no tengo nada que ver. Yo lo meto en la costelera, los datos y sale. Y sale.
Pues tira la máquina. Tira la costelera. Que claro, que no esté Modric ahí. Tira la costelera.
Modric no juega, ha jugado la mitad
de los que se han perdido partidos. Se pierde partido.
Quiero este Cristiano, es pavoris.
Venga, sí.
Ay, Cristiano. Qué gran temporada está haciendo Cristiano.
Vais a volver al Balón de Oro el año que viene. Vais a volver en comandita.
De rodillas,
Pedro Martínez.
Armani.
Es una autoridad Pedro Martín, no hay que discutirle.
No, si esos jugadores, quiero decir, están haciendo todos los que
sí, hombre,
los
que sí.
Están haciendo una temporada decente. Que hay algunos que pondrían a otros, evidentemente.
Claro que sí.
Hasta mañana, Siro. Adiós, Robert.
Bueno, que hay que ver a Nadal.
Adiós, Armani.
Tomás,
pronto,
espera un minutillo que viene un campeón de Europa en 5 minutos.
Hombre, por Dios.
Sí, hombre, hay que saludarle. Antes, el que no para es el Eibar, 3-1 al D por Oscar y medio. Gabo, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches.
Vaya temporada,
Sí, realmente espectacular. Aunque si nos ceñimos a los números, de las tres temporadas que lleva consecutivas el Ibar en primera, esta en números, la primera vuelta ha sido la peor, La primera, con Gaizka Garitano en el banquillo, se sumaron 27 puntos. El año pasado la primera de Mendy 31 y esta 26. Y es verdad que esta segunda vuelta ha empezado con otros 3 puntos, ganando al Depor hoy y suma 29 puntazos.
Además ha sido un partido en el que el Eibar ha jugado bien, pero el Depor ha jugado bien y es una dinámica que se repite bastante esta temporada porque juega bien y no suma.
Sí, ha jugado mejor, diría yo, que el Eibar. Quitando los 20 primeros minutos, que tradicionalmente el Eibar es un equipo arrollador, hoy lo ha vuelto a ser, ha salido muy enchufado al partido, se ha puesto 2-0 ganando, pero a partir del gol de Emre Çolak, por cierto, un jugadorazo, me ha parecido un futbolista extraordinario. A partir de ese gol que llegaba en el minuto 20 de esta primera parte, el Depor ha sido muy superior en una segunda parte de un nivel altísimo. Yo hacía mucho tiempo, y aquí han pasado los mejores equipos de Europa, que no veía tanta superioridad en un campo de Nicurúa por parte del equipo visitante, pero no ha conseguido marcar, ¿no? Joel ha salvado al equipo, ha salvado al Eibar, hay que decirlo, y a partir del 72, que es cuando el Eibar hace el tercer tanto, ahí sí se acaba el partido, el Depor baja los brazos, y los puntos se quedan en casa, pero Oliva la ha sufrido más que nunca.
Hasta mañana, Óscar, un abrazo, agur.
Agur, buenas noches.
Y a mediodía en Villarreal, su marino amarillo ha hecho lo justito, para ganar a un Granada que tiene cada vez peor pinta. Juan, igual, ¿qué tal, Villarreal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Con la ley del mínimo esfuerzo la ha bastado, ¿verdad?
Sí, tenía muchísimas bajas el Villarreal para este partido, y lo que demuestra el partido es que los dos equipos no pasan por su mejor momento, mucho peor está Granada, como tú lo decías, que tiene una pinta, la verdad, mala, pero muy mala, ¿no? Incluso Alcaraz ha metido hoy defensa de 5, y con esa defensa de 5 ha tenido muchos problemas para contrarrestar los ataques del submarino, y el Villarreal que respira un poco, ¿no? Llevaba 6 jornadas sin conseguir la victoria, no había ganado en este 2017, y lo importante son los tres puntos que suma y que se mete ahí en la lucha por Europa. Y ahora será también, Joseba, momento de saber si finalmente va a haber movimientos en el mercado de fichajes, sobre todo en el Villarreal, porque estamos pendientes de la confirmación de la salida de Pato al Tianjin chino. Como ha comentado Paco González, la operación va sigue su curso, quedan algunos flecos, pero me parece que en las próximas horas puede confirmar la salida de Pato a la Liga China.
Pues estaremos atentos. Gracias, Juan. Hasta mañana.
Un abrazo.
Y mañana, por cierto, nos queda por saber las novedades del Athletic Sporting, que se juega a las 6:30 en San Mamés. ¿Cuáles son? Juan Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches. Yeray Álvarez vuelve a una convocatoria del Athletic un mes después de serle extirpado un tumor testicular. Junto al defensa bilbaíno, las otras dos novedades en la convocatoria de Valverde son Beñat y Aduriz. Por parte sportinguista, Rubi pierde por gripe a Nacho Cases, aunque recupera a Sergio Álvarez tras un partido de sanción. Las otras novedades en la convocatoria de 19 futbolistas son Waley y Afif, que ocupa el lugar de Rachid. Quien tampoco podrá jugar mañana en Bilbao es Mikel Vesga, que esta semana ha sido precisamente cedido por Athletic al conjunto asturiano. El árbitro del partido será el aragonés Clos Gómez.
A partir de las 6:30 en San Mamés. Fernando Evangelio, hola Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Del fútbol internacional destacamos la Copa en Inglaterra, sobre todo para hablar de un Liverpool que está horrible. Hay que ver el bajón que ha pegado el equipo de Jürgen Klopp, ¿eh?
Sí, una victoria en 8 partidos en 2017. Ha empezado muy mal el Liverpool el año natural. Desde que se fue Sadio Mané, que luego vamos a hablar de Sadio Mané, pero desde que se fue el senegalés a la Copa de África, el Liverpool la verdad es que no ha levantado cabeza. Hoy ha caído con un segunda en casa, 1-2. Y además es que se ha puesto 0-2 el Wolverhampton y ha estado durante mucho tiempo el Liverpool sin rematar a puerta, o sea, el equipo de Klopp no está bien. Eliminado después de haber sido eliminado en las semifinales de Copa de la Liga, esto es Copa y es 16avos de final. Y sí que han pasado otros grandes, el Chelsea, por ejemplo, que le ha metido 4-0 al Brentford de segunda con un gol de Pedro. El Manchester City de Guardiola, que ha ganado 0-3 en campo del Crystal Palace. O el Arsenal, con un gran Alexis en la segunda parte, que le ha metido 0-5 al Southampton, ni más ni menos. Ha caído también el Newcastle de Benítez, 3-0 con el Oxford United de tercera división. Y mañana viene el turno del United de Mourinho, que recibe al Wigan, que está en segunda, a partir de las 5 de la tarde. En Italia, el Inter le ha metido 3-0 al Pescara y lleva 9 victorias consecutivas, el equipo de Pioli, que se ha recuperado y está en muy buena forma. En Alemania, victoria del Bayern 1-2 sobre el Bremen, sigue líder el Leverkusen, el rival del Atleti, iba ganando 2-0 al Borussia Mönchengladbach y ha terminado perdiendo en la segunda parte 2-3. Ayer hablabais en minuto cero, el compañero Gonzalo Novillo, que es un grande del Hoffenheim, que
sí,
todavía no había perdido.
El único invicto entre los grandes europeos y mira.
Curiosa la historia de este equipo, ¿verdad? Ha perdido su primer partido, pero porque se ha quedado con 10, ¿eh? En la segunda parte se ha quedado con 10 y eso le ha influido mucho para perder en Leipzig 2-1. Y terminamos, si te parece, con la Copa de África, porque hoy hemos tenido...
Qué despistado estoy con la Copa de África.
Bueno, pues yo te cuento que Burkina Faso ha eliminado a Túnez 2-0 y ha pasado a semifinales. Y el segundo partido ha sido dramático. Senegal-Camerún, después de 120 minutos 0-0, iban 4-4 en la tanda de penaltis, ha lanzado el mejor jugador de Senegal, que es Sadio Mané, el jugador del Liverpool, y se lo ha parado Ndoa, el portero del Sevilla Atlético, que en el Sevilla Atlético no ha jugado ni un minuto esta temporada, y con Camerún está haciendo un gran torneo. Senegal eliminada, Sadio Mané ha roto a llorar desconsoladamente, están circulando vídeos de esa imagen en las redes sociales, y Camerún clasificado para semifinales, igual que Burkina Faso, y mañana tendremos los otros dos partidos de cuartos de final.
Pues nada, mañana nos cuentas, ya me has puesto al día, gracias. Un abrazo, Evangelio, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Te cuento, Joseba, que la Liga confirma, por lo menos en su página oficial, que Mario Manero López será el árbitro del Real Madrid-Real Sociedad de mañana a las 9:45 de la noche. Yo no digo que el problema sea Benzema, lo que sí que os digo y muy alto es que no puede ser titular, ni mañana ni nunca, nos decía Carlos. A Danilo hay que ir dándole minutos, a ver si con suerte alguien nos lo compra por algo de dinero la temporada que viene, nos decía otro oyente. El problema del Madrid es que se le acaba el fuelle y ve que el Barça cada día está más fuerte. Y otro decía, a las 6:15 el Sevilla puede ser líder, ¿eh? Yo solo os lo recuerdo, decía Fernando. Por cierto, Joseba, a esta hora, 1:02 de la madrugada, trending topic, Javier Fernández.
¿Ah, sí? Bueno, pues si nos dan un minuto hablamos con el pentacampeón de Europa. Está en Ostrava, imagino que celebrando ese quinto título de campeón de Europa de forma consecutiva. Vaya crack.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dice, no, yo en Ruanda en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo
cree. ¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Deja de lado tus preocupaciones. Olvídate de desplazamientos imposibles. Por fin llega a Madrid David Lloyd, un espacio donde reunir a toda la familia alrededor del deporte, con las mejores vistas de Madrid, con una oferta gastronómica como nunca has visto hasta ahora y con la última tecnología en equipamiento deportivo. Tienes que venir a vivirlo. David Lloyd, inauguramos en febrero. Come to life. Infórmate en davidlloyd.es.
Pica Pica presenta su nuevo DVD, Grandes Éxitos, en el Teatro Cofidis Alcázar. Si quieres disfrutar de un recorrido por el mágico mundo de Pica Pica, no te pierdas su nuevo espectáculo, Grandes Éxitos. Entradas ya a la venta en taquilla del teatro, gruposmedia.com y puntos habituales.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
No es cuestión de hacerle esperar más. Hay que dar paso otra vez, Angelito. Angelito.
Aquí seguimos, Joseba.
Vale, para que no empieces ahora a ensalzar todas las virtudes de Javi Fernández, que son muchas y numerosas.
Que tiene muchas y podemos llenar el programa.
¿A quién quieres más, a Rafa Nadal o a Javi Fernández?
A papá o mamá, pues no, no se puede decir.
A papá o mamá, no, a Rafa Nadal o a Javi Fernández. ¿A quién quieres más?
Mira, como a Javi le queda mucha carrera por delante y le puedo declarar mi amor más adelante, de momento se lo declaro a Rafa, pero dentro de poco se lo declararé a Javi.
Javi Fernández, pentacampeón de Europa, Ostrava, República Checa. Hola, Javi, crack. Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Has visto?
Muy buenas.
¿Has visto?
me parece totalmente razonable.
Venga, tú porque tienes que ser diplomático, pero vamos, te ha dejado por Rafa Nadal. O sea, este tío que luego te está comiendo la oreja diciendo todo el rato lo bueno y lo maravilloso que eres, has visto que en antena y públicamente
hombre,
ha dicho
pero es que Rafa también es mucho Rafa, y no le podemos quitar su mérito.
Tomás, tú y yo, ¿a quién preferimos?
A Javi Fernández.
Sí, señor.
Ya cuando habléis con Rafa Nadal diréis lo contrario, vamos.
Chato, sí, como dice uno que yo me conozco, esto es palisto. Sí.
Mañana si hablamos con Rafa le diremos otra cosa, pero hoy desde luego estamos con Javi. ¿Qué tal estás, Javi? Antes de nada, que te hemos visto salir dolorido de la pista.
Bueno, pues estoy por eso, cojeando, estar un par de días dolorido con ibuprofenos y con hielo y aguantar, pero bien, he estado bien.
¿Pero qué te duele más, la mano o el costado?
Duele que la parte del lado de la cadera.
Sí, porque
donde más
el costalazo ha sido bueno, ¿eh?
Sí, la mano, también me he levado con la mano, me he dado con todo. Vamos, me he visto la repetición y digo, casi me he dado hasta con la cabeza.
Oye, cuando los que no controlamos mucho vuestro deporte vemos una caída, nos alarmamos mucho y dices, adiós, ya se le ha ido el campeonato de Europa. Hombre, no es para tanto, ¿no? O sea, se te penaliza, pero vamos, la ventaja que habías conseguido en el programa corto te daba un margen increíble, ¿no?
Sí, me da mucho margen, sobre todo el programa corto y además que el programa largo, aunque haya tenido ese fallo, como has dicho, te penalizan un poco, pero mi programa técnicamente es mucho más elevado que el de ningún otro patinador que ha estado en esta competición. Entonces estaba, yo cuando he salido y he visto sobre todo las marcas de los juguetes que me habían puesto, sabía que no iba a tener ningún problema, ya que incluso habiendo tenido este fallo, los puntos que me han dado eran, esa nota era mayor que que la nota máxima de los otros patinadores en el programa largo. Entonces estaba más enfadado por decir, vaya leche me he dado, no he hecho un programa perfecto, más que decir, ¿y qué pasa si no quedo primero, no?
Claro. Quinta vez campeón de Europa, de forma consecutiva. No sé, ¿a qué te sabe? ¿Ya se acostumbra uno a esto o qué?
Bueno, siguen siendo retos, siguen siendo triunfos y medallas, que es por lo que nosotros realmente estamos entrenando y estamos luchando y esforzándonos, ¿no?, para conseguir estos títulos. No hay ningún fin en nuestra carrera deportiva hasta que no lo dejemos. Siempre queremos hacerlo mejor y pues, sobre todo haciéndolo disfrutando, por supuesto, pero ganar títulos.
Tomás.
No, esta tarde comentábamos ahí en tiempo de juego, como acabando de coronarte campeón, que irás el sexto, el séptimo título y has dicho hasta que las piernas y el coco me den. ¿Cómo es un día tuyo? Porque claro, me imagino que el del gasto, igual la gente no tenemos una idea de cómo es eso, ¿no?
Bueno, a ver, mi día a día es como, a ver cómo te lo puedo explicar. Tengo más o menos 3 entrenamientos diarios de 1 hora. Hacemos programa corto y programa largo, que son realmente nuestra competición todos los días, o prácticamente todos los días, ya que estamos compitiendo y haciendo este trabajo de competición diariamente.
O sea, perdona, haces un kilómetro todo el mundo cada día.
Prácticamente, sí, prácticamente.
Joder, qué
barbaro. Y bueno, y luego uno de los entrenamientos que hacemos suele ser entrenamiento en el gimnasio, entrenamiento de cardio, a veces dentro del hielo, dando vueltas a la pista de hielo, como si fuese un patinador de velocidad, para que os hagáis una idea, que no lo soy, también tengo que decirlo, pero así es más o menos, y luego el resto del día descansar. O sea, realmente mi día a día es estresante por el tema de los entrenamientos, pero luego tengo tiempo suficiente para hacer cualquier cosa.
Angelito, traidor.
Yo le voy a ir preguntando uno a uno a Javi y espero que no me mienta. A ver, yo es que soy muy curioso con esto de las felicitaciones cuando uno gana algo tan gordo como lo que tú has vuelto a ganar. ¿Ha felicitado Casa Real?
¿Ha felicitado Casa Real?
¿Ha felicitado
sí.
Rajoy?
¿Ha felicitado Rajoy?
¿Ha felicitado Casillas?
¿Ha felicitado Casillas?
¿Ha felicitado Raúl González Blanco?
Ha felicitado Raúl.
¿Hasta cuándo nos podríamos tirar recitando una a una las felicitaciones que ha recibido?
No, la verdad es que sí, la verdad es que es un todo un honor, ¿no? El ver las redes sociales o el abrir tu móvil y ver todas estas felicitaciones es todo un honor, ¿no? Son nuestros famosos, más famosos de España, ya sean políticos o sean deportistas o sean quien sean.
De hecho, el que tenga Instagram, que yo no lo tengo, que se meta a ver el pique entre el doctor Ángel Martín, que hablamos mucho de él porque está muy vinculado al deporte, de Clínicas Menorca,
sí.
E Iker Casillas, que claro, le ha felicitado el doctor Martín y Iker ya ha barrido para casa, y como ya hemos contado en muchas ocasiones, que son del mismo pueblo Iker y Javi Fernández, pues ya ha dicho, oye, ¿pero es de tu pueblo o del mío? Y ahí ha estado el pique en Instagram. Yo creo que te lo he hecho alguna otra vez, Javi, pero ¿cómo es una felicitación de Casa Real, hombre? ¿Qué te ponen? Hola, soy el rey, enhorabuena, ¿o qué te ponen?
Bueno, a ver, no, te felicitan. A ver, es, realmente cuando me suelen llegar las felicitaciones son de telegramas y a ver, son felicitaciones formales, pero siguen siendo felicitaciones pues de una casa real, ¿no?
Me imagino que a Henry Antonio les hacen todavía más ilusión que a ti.
No, hombre, a mí me hace muchísima ilusión, hombre, el abrir una carta y el ver que es de la Casa Real y que te están felicitando los mismos reyes, joder, el primer que estoy más alegre soy yo.
Claro que sí. De todas formas, lo alucinante no es que te haya felicitado los reyes y Raúl y Iker Casillas, lo alucinante es que a las 9:30 de la noche hubiera un montón de gente en este país pegada a la tele para ver tu ejercicio y para disfrutar de tu título. Y eso es, yo creo, que lo más importante. Por cierto, me dice Gato que el lunes te da la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid el premio al mejor deportista del año 2016, ¿no, Gato?
Sí, efectivamente, se lo parece, ¿no?
Digo yo que sí. Bueno, si le preguntas a Angelito, igual dice que lo nosotros creemos que sí se lo merece, la verdad es que sí.
Oye, ¿y al Bernabéu cuándo vas, tío?
Bueno, Bernabéu iré cuando, bueno, pues cuando pueda. Si es que no paso tiempo en Madrid para ir al Bernabéu, y cuando puedo, bueno, pues intento ir. Si hacen alguna invitación personal, pues siempre intento hacer hueco, sobre todo si estoy en Madrid, voy al 100%. Pero eso, que eso es lo que nos echa muchas veces para atrás, ¿no? El que yo estoy en Toronto o estoy en competiciones y no tengo el tiempo para pasarme por Madrid para visitarlos.
Pues ahora me imagino que te quedará poco tiempo, porque del 29 al 2 de abril, 29 de marzo al 2 de abril, tenemos el Mundial de Helsinki, que es en la siguiente parada, casi nada. Javi, estamos muy orgullosos de ti, eso es lo que te apreciamos. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Y un abrazo grande a Jorge.
Nada, gracias a vosotros. Gracias a vosotros por llamar, de verdad.
Muy bien, gracias. Hasta pronto, sí señor. Un tipo, además, que tipo más majo y más amable.
Que sí.
¿Te acuerdas de aquella primera vez que le entrevistamos, Angelito?
Sí.
Cuando tenía 17 años.
No sé si se acordará él, porque tenía 17 años. De hecho, vino con la madre, porque supongo que necesitaba autorización de esas que nos firmaban nuestros padres de pequeños para salir de casa cuando éramos menores de edad. Vino con su madre y fue una entrevista muy bonita.
Sí, señor.
Se la hicimos en nuestra antigua casa, que diría aquel, y entonces no había ganado nada, Joseba. O sea, que tuviste buen ojo ahí al pedirme que te lo llevase, porque mira lo que ha salido después. No se ha salido bueno el niño con dos mundiales y cinco europeos.
Un chiquillo de campamento que le daba por patinar, que era alucinante. Sí, sí. Pues mira, hasta donde ha llegado el muchacho. Adiós, Angelito, hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós,
chao.
Tomás. Adiós, descansa. Vos.
Adiós, chao,
Gato.
Buenas noches.
Hala, vamos a relajar un poquito este. Vamos a ir haciendo la descompresión en el tiempo de juego para ir cogiendo fuerzas de cara a la jornada de mañana, que desde primera hora ya saben que nos va a tener pegados a la actualidad. Profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Ahora hablamos del All-Star y de lo mucho que nos ha dejado la semana en la NBA, pero antes dos asuntos curiosos, porque muchos aficionados, los más aficionados a la NBA, seguramente recuerdan la famosa canasta de Jordan en Utah, aquella carrera con el reverso que dejó sentado a Byron Russell y el sexto anillo. Pero resulta que 20 años después, un juez de Utah parece dispuesto a demostrar que hubo un empujón y que se puede impugnar el partido. Ante la risa general que ha provocado esta decisión del juez, él ha dicho: ustedes no conocen la legislación de Utah, y ahí ya han ido a mirar rápidamente si pudiera haber algo. ¿A qué te suena todo esto?
Bueno, un juez, para empezar, en un estado federal como Estados Unidos, la judicatura tiene una cierta autonomía en cada estado, y el juez tiene razón en este caso. No me refiero a la jugada, eso no se puede volver a arbitrar. Y es más, te digo, no hizo falta Michael Jordan, o por lo menos yo lo creo así. Hay quien dice que sí, pero yo creo que no hizo falta. Falta personal, me refiero. Pero sí es verdad que el juez tiene potestad para determinar que hizo falta e impugnar eso. El resultado es que en 49 estados de la Unión los Chicago Bulls serán campeones, y en Utah posiblemente los Chicago Bulls no se consideren campeones. Pero a todos los efectos, en los anales y en la historia de la NBA, ese anillo se quedará en los Chicago Bulls, y además en un momento histórico, porque esa fue una canasta decisiva. Luego Michael Jordan volvió, dicen que volvió a los Washington Wizards, yo prefiero no recordarlo, pero para mí esa fue la gran retirada.
Dicen que volvió, ¿no?
Y el gran ocaso del jugador más grande que ha dado el baloncesto, que es Michael Jordan.
Está bien eso, dicen que volvió, aunque la memoria en ese punto te falla.
Yo ahí lo borré, hice un delete.
El disco duro ahí se te atascó.
Pero
un poquito,
sí, te sorprendería, yo creo que más o menos se sabe, ¿no? Pero te sorprendería lo curiosa que es la judicatura muchas veces en los Estados Unidos. Las demandas que se aceptan, no todas van a trámite. Pero bueno, yo siempre pongo un ejemplo que además me pilló viviendo allí y que fue, nos llamó mucho la atención cuando leías el periódico, porque duró varios días. Es que una familia fue a Disney World y se ve que uno de los niños era un poco impertinente. El muchacho que estaba disfrazado de Mickey Mouse le soltó una bofetada. La familia, o sea, la madre, creo recordar, demandó a la Walt Disney Corporation y ganó la demanda, y la Walt Disney Corporation le pagó, me parece que fue $1.5 million.
¿Cómo?
Tal cual.
Madre.
Tal cual. O sea, que en Estados Unidos, que muchas veces, como tú me oyes en la primera hora, hay demandas de todo tipo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Bueno, pues este juez sí que se ve con la potestad de decir: oiga, mire, esto fue falta. Y si él determina que los Chicago Bulls no fueron campeones, pues puede decirlo en el estado de Utah, pero...
Es que a mí me ha llamado mucho la atención la afirmación tan retadora.
Ustedes, ¿no?
Ustedes no saben.
Claro,
¿cómo?
Es un estado...
No conocen la legislación de Utah.
Es un estado federado, pero es un estado soberano, y la legislación de Utah dice eso, que si el juez llega a determinar, pues oye, que yo qué sé, el Real Madrid no fue campeón el año pasado en baloncesto, pues lo puede determinar, pero a todos los efectos el Real Madrid fue campeón y los Chicago Bulls fueron campeones, y repito, además fue un momento histórico. Yo lo sentí mucho por Utah, porque esa es la típica historia de una generación de jugadores, concretamente te acordarás de ellos seguro, John Stockton y Karl Malone,
hombre, y
que se merecieron un título igual que a lo mejor se lo mereció Charles Barkley. Pero cuando a ti te pilla una era en la que está un tal Michael Jordan, pues el equipo en el que está Michael Jordan, y además junto a Scottie Pippen, Dennis Rodman y toda la guardia pretoriana que tenía ese equipo con Phil Jackson de entrenador, pues te quedas sin anillo.
Oye, profe, he leído que hay cierta pelusilla por parte de las estrellas de la NBA hacia el trato mediático que recibe Kawhi Leonard. ¿Qué les pasa?
Sí, bueno, Leonard es un jugador superlativo.
Increíble.
Extraordinario, es el futuro de un equipo que es muy consistente, que lleva muchos años ahí arriba, que son los San Antonio Spurs. Y es verdad que la prensa le trata muy bien, porque además es una estrella que tiene el ego muy reducido, ¿sabes? Muy propio además de los equipos dirigidos por Popovich. La gran estrella de los últimos años de los San Antonio Spurs era Timmy Duncan. Yo le conocí desde que era primer año universitario en la Universidad de Wake Forest, y te puedo asegurar que es el tipo más normal que te puedes imaginar. Lo único que le delataba como jugador de baloncesto eran sus 2 metros 10, pero de estatura, ¿no? Pero aparte de eso era un tipo extraordinario, un tipo muy sencillo, y Leonard va en esa línea. Y yo creo que es prácticamente imposible que haya un jugador demasiado egocéntrico, como desgraciadamente hay muchos en la NBA, muchas estrellas en los San Antonio Spurs, y yo creo que por ahí vienen los tiros, ¿no? Porque la prensa tiende a sublimar mucho a los ídolos, lógicamente, porque pues el de Boston con Isaiah Thomas, el de Golden State con Curry y compañía, ¿no? Pero bueno, Leonard es un jugador buenísimo, una estrella extraordinaria, pero tremendamente humilde, y yo creo que cae muy bien a la prensa, tiene muy buena prensa, ¿no? Bueno, y eso es lo que puede a lo mejor generar celos en los compañeros.
Sí, parece que los hermanos están muy de acuerdo con el trato que se le da. En el All-Star Nueva Orleans, 19 de febrero, estarán todos los que son todos los que están, estará Mark, estará Westbrook, estará Thomas. Al fin y al cabo, los entrenadores han decidido que se recubre la normalidad, ¿no?
Sí, porque por la votación popular, y debo decir también que por el cachondeo de los jugadores, para una vez que les dejan votar, incluso ha habido alguno que se ha quejado, ¿eh? Alguna de las estrellas ha dicho que no hay derecho a que para una vez que les dejan votar, pues el 70 y tantos, primero hubo una abstención de casi el 70%, y luego los que votaron de cachondeo, la mayoría. Y bueno, pues precisamente se hizo, como te expliqué la semana pasada y se lo explicamos a la audiencia, para corregir ese factor que era, bueno, pues que en la época de Yao Ming los chinos se ponían a votar en masa, y como son tantos, pues Yao Ming terminaba siendo
claro,
titular.
Claro.
Este año ha habido el tema viral de Sasa Pachulia, que es puro cachondeo, pero es que los jugadores se han apuntado al bombardeo. Al fin y al cabo están los que tienen que estar, como tú dices muy bien. Siempre hay lo que se llama snaps, es decir, los que faltan. La prensa hace siempre pues mucho ruido con los que deberían estar, que si Chris Paul, que si Embiid, y es verdad que a lo mejor deberían estar, pero bueno, si mientras haya 12 en la plantilla de los All-Star, pues siempre va a haber jugadores que deberían haber participado en el partido de las estrellas y al final no van a participar. Eso se podría corregir muy fácil si ampliaran la lista a 15 y pudieran jugar todos, porque al fin y al cabo, el partido este contra oeste, aparte del palmarés, tampoco es un partido en el que tengas que jugar con parámetros de un partido normal. O sea que lo mismo que tienes a 12 podrías tener a 15.
Claro.
Y así callabas bocas.
Las estrellas, por cierto, siguen peleándose por demostrar quién está mejor. Esta semana creo que nos podemos decantar por Russell Westbrook, que ha superado ya los 60 triples dobles.
Sí, bueno, es una barbaridad.
O por Harden, por James Harden, que ayer hizo 51-13.
Están los dos. Yo lo he hablado hoy con Rubén Parra, que siempre hablamos un poquito de NBA antes de la primera hora. Y estoy de acuerdo con él una vez más, ¿no? Yo creo que, aparte de que están en una situación casi de empate, desde el punto de vista, hablo de MVP, ¿no? Porque es indiscutible, aunque sería una sorpresa mayúscula que el MVP de la NBA no salga de alguno de esos dos jugadores, ¿no? Pero en ese sentido, pues bueno, Russell Westbrook lo que está haciendo es increíble, porque está llevando el equipo de Oklahoma City Thunder básicamente a sus espaldas, pero es que Harden está haciendo más o menos lo mismo en un equipo que está jugando mejor y que está siendo sorprendente en su actuación, ¿no? Ahora mismo que estamos más o menos en el ecuador ya de la temporada, que también hay gente que se atreve a dar pues eso que llaman los mid-season awards, es decir, los premios de mitad de temporada, yo creo que ahora mismo estaría ligerísimamente por encima, en mi opinión, Harden. Los Houston Rockets serían el equipo revelación, clarísimamente, y aunque me cueste decirlo, y a lo mejor tengo que ir a terapia por decir esto, porque no es santo de mi devoción, Mike D'Antoni como entrenador está haciendo una labor extraordinaria en los Houston Rockets. Houston, o sea sí. Que quizá por todo eso yo le daría ahora mismo, a día de hoy, el MVP, pero vamos, por décimas a Harden, pero cualquiera de los dos que se lo lleve se lo merecerá, y no me sorprendería que fuera exequo.
Profe, esta noche a las 2:30 tenemos un Warriors Clippers que tiene una pinta estupenda, pues pero
estupenda.
¿Están perezosos los Warriors por la falta de oposición de los equipos?
No, lo que pasa es que tienen, bueno, es una liga muy larga, ya estuvieron, ellos tuvieron pues esa sensación de tener que batir el récord, muy presionados, el récord de los Chicago Bulls, me refiero, de 72 victorias y 10 derrotas, que le acabaron por batirlo. Se entregaron mucho físicamente durante la temporada, y yo creo que están haciendo un poco lo que me da la impresión de que hace también el Real Madrid en la liga local, ¿no? Que es un poco sujetar los caballos, administrar muy bien el oxígeno, porque esto es muy largo y hay mucho salteador agazapado ahí en el camino, ¿no? Y te pueden hacer una emboscada. Yo creo que es más una cuestión de biorritmos, de aflojar un poquito, de no dar el 100%, y hacen muy bien porque han tenido ya malas experiencias. Cuando tú das el 110% pronto en la NBA, luego al final te quedas sin gasolina porque los playoffs son agónicos, ¿no? Y ya te digo, tienen muchos enemigos y obviamente no hace falta decirlo, a pesar de que hay equipos muy buenos en la liga este año, los Golden State Warriors son y van a ser el equipo a batir.
Para terminar, algo de eSports, profe.
No, nada nuevo, que empezamos el jueves, que es una experiencia muy bonita y que creo que necesitamos un poco pues que toda esa comunidad de gamers, ¿no? Se va a llamar así además el programa, pues nos ayude un poco, porque al fin y al cabo somos la primera radio generalista que se va a ocupar de este fenómeno que ya es un tsunami, ¿no?
El próximo jueves se estrena
jueves hacemos eGamers Cope. Exacto.
Ah,
y hacemos lo que yo soy en eso muy anglosajón, de formación americana, hacemos el programa piloto, veremos a ver qué tal va de lo que se llaman hits, ¿no? De visitas,
de pinchazos, ¿no?
De pinchazos, sí. Y si va bien, pues continuaremos, y si no va bien, pues haremos como en los programas piloto que hay en los Estados Unidos, que luego no terminan por salir, pues no saldremos. Pero bueno, yo confío mucho en la comunidad de eGamers y supongo que nos apoyarán.
¿Será semanal?
En principio semanal, sí. Sí, con información, queremos que participe la liga más reconocible de eSports, que es la LVP, a ver si por fin ya podemos aclarar un poco el camino, estamos en conversaciones con ellos, vamos a tener protagonistas, lo vamos a tratar muy, porque en realidad, mientras no se demuestre lo contrario, esto es un deporte muy al estilo de lo que son otros podcasts de otros deportes, como ese gran programa que es This is Football, de Rosca, Showtime el nuestro, de baloncesto, y Ryder Cup, el de fútbol femenino, en fin, tantos y tantos que hay, pero lo vamos a tratar como un deporte, pues con polémica, con protagonistas, con previas, con análisis de resultados, etcétera.
Y Gamers Cope.
Y seremos muy pedagógicos porque también queremos que se acerquen, claro, aquellos que no conocen o que no están familiarizados con eSports. Así que en los primeros programas, la comunidad que ya está convertida, es decir, los que ya juegan y los que ya siguen esto, que nos perdonen un poquito porque haremos un poco pedagogía para ver si captamos a los no creyentes.
Sí, señor. Y seguro que es muy interesante. Profe, feliz aventura. Feliz
igualmente. Gracias, un abrazo muy grande. Abrazo. Hasta chao, luego.
Chao. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. Cope. Estar informado.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, Analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Bufeterosales.es o 915501515.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño, en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros.
Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de enero. Financiado por FCA Capital España FC. Consulte condiciones en jaguar.es. Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 91-528-6822.
En este nuevo año, Cáritas Madrid quiere seguir junto a las familias más vulnerables de nuestra ciudad. Pongamos un ejemplo. En nuestro centro residencial Santa María del Parral, acogemos a familias con hijos menores a su cargo y promovemos su integración social y laboral para que puedan tener una vida mejor. Todo gracias a la ayuda de personas como tú. Ayúdanos a ayudar. Cáritas Madrid.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba?
¿Qué nos
noches?
Queda por contar?
Bueno, vamos a repasar los partidos que se han jugado en segunda división esta tarde. Se han jugado 5 partidos de la jornada número 23. Sevilla Atlético 0, Tenerife 0, Alcorcón 2, Levante 0, Mirandés 1, Reus 1, Nastic 0, Huesca 0 y Valladolid 2, Rayo Vallecano 1. En la clasificación sigue líder el Levante con 49 puntos, seguido por el Girona con 42 y por el Cádiz con 36 y un partido menos. Para mañana nos quedan otros 5 partidos. A las 12, Numancia Getafe. A las 4, Córdoba con Murcia. 2 partidos para las 6 de la tarde, Almería Oviedo y Mallorca Cádiz. Y cierra la jornada a las 8, el Zaragoza Lugo. Baloncesto, se han jugado 2 partidos de la jornada número 19 de la Liga Endesa. Valencia Basket ha ganado al Gran Canaria 86-81 y victoria a domicilio del Tenerife en casa del Betis por 6 puntos, 76-82. Y en balonmano, recordamos que mañana se juega la final del Mundial a las 5 y media entre Francia y Noruega. Hoy se ha jugado el tercer y cuarto puesto entre Eslovenia y Croacia y han ganado los eslovenos por 31-30.
Áviles, los últimos tuits, los de los deportistas.
Bueno, pues muchas felicitaciones, ¿eh? Por ejemplo, las que se ha llevado y merecidamente Serena Williams, que ha vuelto a ganar en este caso un Open de Australia, un Abierto de Australia. Y bueno, por supuesto, aparte de todo el mundo del tenis y mucha gente que le ha felicitado, entre otras cosas, ahora nos contaba Álvaro Madrid, me contaba que Air Jordan le ha regalado unas zapatillas muy chulas.
Correcto, sí, ¿verdad?
A la tenista, bueno, pues le ha felicitado también Kobe Bryant. Eres la más grande de la historia. Y una foto de Serena Williams, de crack a crack, que me gusta decir a mí. Y luego, por supuesto, Ángel García nos ha dicho que le ha felicitado mucha gente a Javier Fernández, Casilla, Raúl, Rajoy, la Casa Real. Pero, sin embargo, a mí me ha llamado la atención la felicitación que le ha hecho Henry Méndez, que ponía...
¡Hombre! Además, justo después, rey del flow.
El rey del flow. Ha puesto otro tuit que decía que ya ha llegado al millón de descargas en Spotify, dando las gracias, pero unos minutos antes ha escrito... Muy orgulloso de ti, Javier Fernández. Que Dios te siga bendiciendo y dándote fuerzas y talento, ese talento que te caracteriza. Grande campeón, ¿eh? Henry Méndez está todo, ¿eh? Felicitando a Javier Fernández y subiendo en Spotify como la espuma.
Estuvo en un partido de las 12, Henry Méndez. Y... Allí nos explicó lo que era el flow.
Bueno, estuvo de maravilla.
Sí, sí, hombre, impresionante, ¿eh?
Estuvo de maravilla, dándole ritmo a la noche. Y yo solo te doy un detallito antes de acabar, Joseba. Ha sido trending topic... Un momento de la noche, Pione Sisto, que ha hecho un partidazo, que no hemos estado discutiendo de si había jugado bien o no.
La pedrada que tienes tú con Pione Sisto
ha
también.
Ha sido trending topic.
Es que los oyentes deben saber que le tienes en el comunio, es en el que juegas.
No, pero aparte de eso, hoy ha hecho un partidazo, sí, lleva sí, lo que sí, voy. Sí, hoy sí. Ha hecho un partidazo y ha sido trending
topic. Sí, pero Guidetti se lleva más puntos que Pione Sisto en el comunio, claro. Hala, señores, nos vamos a descansar un rato y enseguida volvemos con el tenis. Gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.